Hola amigas y amigos y bienvenidos al episodio número 24 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Wait. Espera. ¿Pasó? 24. Muchachos, ¿ustedes hicieron dos podcasts sin mí?
Yo por lo menos no.
Espérate, ¿quién?
Yo les he dicho cuando yo me iba de vacaciones y ustedes hacían el podcast, ¿no?
Yo no, espérate, la última vez yo pensaba que era el episodio 21. 24.
A mí no me llegó el tema.
No, ni a mí tampoco.
Ok, o sea que todos nos fuimos de vacaciones, dejamos la oficina abierta. Oye, okay, ¿alguien apagó el aire por lo menos? Pues si no, la factura nos va a llegar sin cara.
Va a llegar carísimo, porque yo por lo menos no me he cortado.
Sí. Oh, God. Ah, yo dejé PlayStation en safe, pensando que alguien lo iba a apagar.
Está bien, no te preocupes, porque esa no es la otra consola que se prende en fuego.
Sí, pues okay. Sí,
pero bueno, vamos a coger, este es el episodio número 22 del podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Como siempre con ustedes, Michael Mangavis, y conmigo los editores de PSNPR, Johnny Cortés, desde Arecibo, Puerto Rico. ¿Cómo está Johnny?
¿Esa vacación? Todo bien, gracias. Bueno, buenísima, gracias a Dios. Ahora todo bien, mojado. Hoy ha estado el día lluvioso para acá, para el área norte, especialmente agresivo y un poco enfermo, pero para adelante, olvídese.
Sí, como pez ahí ya. Ay, tengo el enemigo enfermo también. Ay, enfermo hoy.
Ay, bendito.
Yeah. Con nosotros desde Milwaukee, William Rodríguez. Aquí ya ni me acuerdo de ti, Bill.
Gente, este podcast, de verdad que va a ser el peor podcast.
Estas son las espinas que me estoy tomando. Ya, me voy a buscar la memoria. Billy Skyclore, ¿cómo estás, Billy?
Bien, aquí recuperándome todavía de unas vacaciones que fueron buenas y ahora regresé a trabajar, pero hoy hubo una tremenda nevada, so estuve en casa chilling y ahora pensando que tengo que trabajar mañana, maldita sea.
Pero por lo menos es viernes.
Well, that's right.
Yeah.
Solo bueno.
Yeah.
Yeah. Y con nosotros desde, déjame pensarlo bien, Minnesota, Juan Carlos Delgado. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Todo bien, saludos a ti, saludos muchachos, saludos a todos los que nos escuchan. Happy New Year para todos los de la comunidad. Contento, súper cansado, al igual que Billy, pues mucha nieve para acá y yo sí fui a trabajar, no tenía de otra, pues me gasté de vacaciones en Puerto Rico, así que no tuve opción y tuve que ir a trabajar. Llegué, ya entré hace como una hora atrás que llegué, me di un baño, comí y pues ready, vamos a meterle mano al podcast. Estamos un poco rusty después de esas vacaciones, pero con las Smirnoff de Michael, denle 30 minutos a Michael para que tú veas cómo ese podcast está fluyendo.
You know it. No, fueron unas merecidas vacaciones que no nos tomamos, que estuvimos sacando podcast interrumpidos desde julio, fue que empezamos, agosto, ¿no?
Agosto, sí.
Right? Uh-huh. Yeah. Así que, por lo menos yo descansé bastante. Todavía estoy de vacaciones hasta el martes. Pero ya estoy loco de regresar al trabajo porque la casa con... a media, Piri. A media, porque ya veo recinta del trabajo. Ya no me acuerdo de lo que estaba ni nada. Estas vacaciones tuvimos a Juan Carlos acá en Puerto Rico, ¿verdad, Juan Carlos?
Ya, Piri.
Y hicimos dos meetups, uno, bueno, fue un meetup y una fiesta de Navidad que hicimos para nosotros. El primero fue el día 20, si no me equivoco, en Mayagüez Town Center.
No, que fuimos a ver Western Plaza.
Wow, Western Plaza. Sorry. Y fuimos a ver Avatar, estuvimos allí viendo Avatar. Y para mí Avatar fue tremenda película, el hype fue bien merecido para mí.
Fíjate, yo la vi y estuvo buena, pero no cambió mi vida, ni fue nada súper impresionante. Yo la encontré un poco predecible, como que yo sabía qué iba a pasar en la película, no es que yo sea libretista ni nada. Pero no tuvo ningún twist, pero aparte de eso, no. Tú sabes, eso no significa que eso no significa que la película haya sido mala, yo la encontré muy buena. La historia de la vida real son predecibles y si uno sabe de quién están hablando y siguen siendo buenas. Así que pues, que no la haya visto, que aproveche y la vea, que está a punto de convertirse en la segunda película más que ha recaudado más dinero en el mundo.
Claro, la primera es Star Wars, I think.
Sí, pero eso no es porque lo sacaron dos veces combinado de...
No hables mal de mis amigos, ¿sí?
No, pero eso fue hasta que no, lo de Star Wars era cierto hasta que Titanic se pasó por encima, que de hecho creo que en Times, en una de esas revistas, presentan a Arturito dándole el batón a este pelagato, a James Cameron.
Ay.
Anyway, para mí Avatar es como una mezcla de Dances with Wolves con Jurassic Park y otras películas así de acción genérica, porque la trama no es nada original. Pero al menos los efectos especiales sí son los mejores que he visto hasta ahora.
No, tienes razón, el CG en esta película está extremadamente bien hecho. Yo no fui con ustedes, pero por acá la fui a ver en 3D y de verdad quedé asombrado por de verdad la cuando mezclaban live action con CG, se veía tan y tan real las expresiones que, ¿sabes?, nada más te pone a pensar que tú esperas que los cinemas, los videojuegos sean así en el futuro.
Eso estaba pensando yo. El voice syncing, que es uno de los problemas más grandes de los juegos, que se puede arreglar y sea casi perfecto.
Eso es así.
Pues en el Miro tuvo Juan Carlos, que lo conocí por primera vez. Johnny no pudo ir.
No, yo tenía planeado ir, pero pues no pude ir.
Yeah. Tuvo Ángel, Daisy, Itachu, Macarelo y otros muchachos por allí.
No te olvides.
Yo creo que la pasamos muy bien.
No te olvides de esa cierta persona que es la pompía era.
Ah, sí, pues sin calización y Denis.
Denis, claro, Denis.
No puede faltar. Pues todas las pasamos muy bien allí y al final de la noche nos comimos sándwiches mezclados con olor de Mayagüez, la peste de Mayagüez.
Oh, la tunera con mezcla con cervecería. Ah, no, ya tú le llamas de cervecería.
Yeah. Perdón. No, muchos me decían que era que estábamos cerca de una alcantarilla, un río, algo así, que pasaba cerca ahí el río. Yeah. Pero good times. Y después estuvimos en la fiesta de Navidad en casa de Lourdes. Eso fue un palo tremendo, que no nos queríamos ir. Estuvimos hasta las tantas de la madrugada tocando Rock Band, Beatles Rock Band y Metallica, Guitar Hero Metallica. Eso fue un palo. Johnny también estuvo ahí jugando, lo vi.
Ah, ¿viste, papá?
Yeah.
Ah.
Yeah, y Juan Carlos también. Sí. Juan Carlos hizo su despliegue allí, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí.
Vimos unas cositas que después de mi turnito yo hablo.
¿De qué están hablando?
De la
Navidad. Pensaba que unas cositas. Están hablando de Juan Carlos.
Ah, no, en general de que se conoció la verdad, es lo único que te puedo decir.
No. Pero cuenta, Johnny, cuenta. ¿Qué pasó?
No,
¿qué pasó ahí? Cuenta.
Tuvieron unos cuantos problemas técnicos, PlayStation de Lourdes, que de hecho aprovecho para darle las gracias por recibirnos en su hogar, a estos locos, sin conocernos. Tuvieron problemas técnicos inicialmente, pues, por ella. Primero, cuando se sentó a tocar la batería, yo vi un fail allí más grande, y yo dije, claro, pues, allá vine, se levantó y fui y cogió un... audífonos. No, es que me faltan los audífonos. Se los puso. Otro fade, pero más grande todavía. Y lo quejaron. Después que salió cogiendo, para el cuarto y trajo una toalla, papá. Y la pone así en el pedal abajo del pillo. Ah, pues mira, diablo. Otro fade, man. Y ahí dijo, no, esto está todo descalibrado.
Michael, ¿qué tú le hiciste a la batería?
Lo que pasa fue que al principio las guitarras de nosotros no estaban sincronizadas, hicimos la calibración y parece que al calibrar la guitarra se descalibró la batería, bueno, fue un berenjenal. Al fin y al cabo se pudo sincronizar todo y todos pudimos tocar bien, pero Lourdes estaba destruida, estaba que me mataba, miraba así, así. ¿Qué hiciste a mi batería?
Tuvieron que desconectar todo básicamente para que ella calibrara y
entonces... No, y todo grabándose, todo, o sea, la cuestión era que estaba grabado, sí, está grabado.
No, pero todo muy bueno.
No van a hacer porque Lourdes no firmó el waiver de para dejarnos publicar esos videos, así que esos videos jamás van a ver la luz del día. Por lo menos no es nuestra página, ¿no?
Yo vi como una foto que hacía bien grande, feo.
Sí. Twitter. Sí. Sí, pero eso fue Twitter, eso fue momentáneamente, después fue retirada. por cuestiones legales.
No, pero lo disfrutamos un montón.
Que sí, que estuvimos con hasta las dos.
No sé cómo es.
Y el despliegue que yo vi a Juan Carlos más fue con el plato de comida. Cada vez que miraba para el lado, yo vi a Juan Carlos con
el plato de comida. Hay un videito por ahí de él tocando el plato, como él lo tocaba. Papá.
Ahorita ustedes me preguntaron, y como que me había caído la conversación, cuando volví, que me preguntaron, ¿no? Que vimos a Juan Carlos allí haciendo su despliegue. Y yo, ok, ajá. Pero sí, mi instrumento favorito esa noche fue el plato de comida y la cervecita. Yo la juego mal.
Y papá, ¿y cómo le somete?
Ay, Dios mío, pero no, de nuevo, lo hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de repetirlo. Muchas gracias a Lourdes por abrirnos la puerta de su casa. Uh-huh. Por dejarnos ir allí a ese desastre y quedarnos hasta tan tarde. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que Johnny dice, mira, nos vamos. Y yo creía, jurado, yo creía que eran las 10 de la noche.
Sí, sí.
Ya era la 1 y pico de la mañana y wow.
Se fue el tiempo a la mierda.
Se fue bien rápido. Ven acá, y el cheesecake, ¿cómo le estuvo el cheesecake?
Estuvo bueno.
Muy bueno.
Estuvo bueno.
Sí, vale. Que yo hice un cheesecake. ¿Cómo que estuvo bueno? Mira que no comen ninguno. Fue que yo hice un cheesecake de Oreo para los muchachos ahí, mi famoso cheesecake de Oreo. Y eso no duró nada, eso se fue en menos nada. Sí. Cheesecake grande de 12 pulgadas, se fue en nada. Y terminamos una noche, estuvimos cantando duro hasta la 1 de la mañana.
Uh-huh. Yo decía,
o sea que yo digo, los vecinos de Lourdes la van a demandar, no sé.
No sé si recuerdan que antes de saber la hora que era en verdad, habíamos mencionado para jugar boss,
sí, sí.
El juego de lluvia.
Ajá. Ahí nos podíamos quedar fácil hasta las 4 o 5 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Amanecía ya, rayo, está saliendo el sol.
Yeah, nosotros ahí todavía jugando.
De hecho, vimos hasta la pejita y todo. Lo que pasa es que no la vi, papá, tiene una pejita allí también que la tiene a maestrar. Los nenes de Michael cada vez que la veían pegaban un grito.
Espérate, esa no es la perrita que le toca
al pedal. Sí, eso mismo, por eso era.
No, esa no es.
Por eso
es. No, esa no es. Pues la otra es la grande. Hay tres, son tres.
Ay, no, pero estuvo muy bueno y nuevamente gracias.
Yeah. Y pensamos hacer otro meetup para el área norte. Allá mismo estaremos anunciando si es que lo hacemos. Que nos están solicitando por ahí personas que no pudieron ir al oeste. ¿Qué más tenemos en la agenda? Esta semana sacamos otra de nuestras encuestas de los juegos más anticipados para el 2010. Como ustedes saben, la agenda para el 2010 está bien cargada. Uh-huh. Cuanto a juegos, ya desde esta semana arrancamos con dos juegos AAA. Y los resultados de la encuesta tienen algunos indicios que uno no sorprende. Mira, God of War 3 es el que más votos ha obtenido, seguido por Final Fantasy. Uh-huh. Pero si vienen a ver, otro que tiene muchos votos es Red Dead Redemption. Uh-huh. Que es el de vaqueros de Rockstar. Más que Heavy Rain, sacó 4 votos. Yo creo que la gente no sabe que la encuesta se podía votar por varios. Yo puse para que podía votar por varios.
Y otra cosa es Heavy Rain, no es un juego que apela a todo el mundo.
No.
Un juego totalmente raro. Ese está también
pero en mi lista. Que cumpla las expectativas. Ese es el juego que yo digo que yo espero que cumpla mis expectativas. Que tengo esperanzas de que las llene.
Yo
de pues God of War tú sabes que va a ser bueno.
Pero claro. Tú has jugado, volvemos a lo mismo, has jugado Indigo Prophecy.
No he jugado Indigo Prophecy. Pero
tienes que jugarlo.
Jugar, sí. Si tiene un PlayStation 2 por ahí, de verdad,
yo tengo.
Trata de conseguir esa y de verdad es un juego excelente.
Sí, hay un cuestionario para eso. Si te viste todas las películas de Metal Gear sin darle skip.
Yo las vi, yo pasé Metal Gear, todos los Metal Gear sin skip, ningún cutscene.
Y Indigo Prophecy tiene su, ¿verdad? Su cinema, pero los cinemas no son interactivos, que tú tienes que decidir on the fly qué es lo que va a pasar. O sea, que no, por lo menos no es que
estés sentado. No es que te vas a tirar atrás y soltar el control y...
Exacto, y hacerte un sándwich y regresar y la película está corriendo.
Con Metal Gear es literalmente es así. Sí, es... Te puedes ir a hacer un sándwich...
O si te quedas un DLL1.
Yeah. No, Metal Gear es otra cosa. Pero de verdad que mi juego para mí es el más anticipado. Para mí que quiero que salga bien, porque yo sé que God of War va a ser bueno, que Final Fantasy va a ser bueno. Gran Turismo tengo mi duda, pero que lleva como 5 años en development. Pero bueno, vamos a ver. Por lo menos la portada que salió... ayer me gustó la portada del juego, está nítida.
No, y tiene unos buenos detalles. De hecho, el pose está casi listo para salir. Viene con unos cuantos detalles que hay que ver, hay que tratarlo. Me imagino que Juan, ese es de Juan.
Sí, yo llevo años esperándolo, literalmente años. Eso es una vergüenza. Este juego se supone que saliera cuando salió el PlayStation 3, uno de los primeros títulos. Entonces, han tardado tanto.
¿Qué tipo de yo no sé qué le... De hecho, todos los vehículos, el interior, lo hicieron, bueno, lo modelaron en el juego. Tiene daños en el interior también, algunos de ellos. Daños mecánicos, daños físicos, ¿sabes? Demasiado exagerado. Se fueron esta vez a los extremos.
Perdieron de big picture, se fueron por la ruta panorámica.
Sí. Sí, pasa como nos pasa a nosotros.
Sí, sí.
A ver. Yo Gran Turismo es el tipo de juego que yo compro, lo juego un poquito y no lo vuelvo a tocar. Uh-huh. Y después digo, ¿por qué lo compré? Me pregunto por qué lo compré.
Supor a la consola, bien.
Supor a la consola, right. El que más jugué fue el 3, fue el 2. Fue el 1, el 2. Yo jugué más que jugué. Ya ni me acuerdo. El 2, fue el 2 el que más jugué.
El 2, en mi opinión, el 2, para mí, el del gameplay mejor ha sido el del 2. Uh-huh.
Vamos a ver cómo queda este. Uh-huh. Vamos a ver. También hubo varios votos para la columna de Others. Lo que significa que, además de los... ¿Cuántos pusimos? 2, 4, 6, 8, 9 juegos que pusimos en la lista para que la gente escogiera. La gente tiene otros juegos más que esperan.
Uh-huh.
Y dice que esta temporada, este Q1, Q2 va a estar demasiado saturado.
Uh-huh. De hecho,
posiblemente...
Ajá, dale,
Juan. No, que posiblemente uno de los que están esperando también es Lost Planet 2. Uh-huh. Que no estaba ahí en la lista, si no me equivoco.
Y lo atrasaron ya, otra vez. Sí. Capcom dijo, vámonos.
Pero sin embargo, va a lanzar este Dark Boy.
Sí. Sí, porque ellos, normalmente Capcom tira su juego en el first quarter.
Sí, ahora lo sacaron. Es como que tú montaste un negocio nuevo, original, nadie se lo inventaba y de repente te sacaron del mercado.
Sí. Es que hay mucho, papá.
llega a las megatiendas y te sacan del mercado.
Y no te sorprenda que atrasen más todavía de otro juego.
Yeah. No, eso de seguro que van. Pero por lo menos para mí, los tres que yo voté fue el que voy a comprar. Son God of War 3, Final Fantasy 13 y... Heavy Rain.
Espera. ¿Tú vas a comprar Final Fantasy 13?
Por supuesto, la consola, pero ¿really? También es un juego que yo sé que yo no juego RPG, ¿sabes? No. Pero yo quiero ver por mis propios ojos, yo quiero ver eso, ¿sabes? Quiero ver los cutscenes.
En HD.
Dale una visita a Johnny.
Sí. No, y de hecho, en el PS3 va a ser en HD y con un surround sound 7.1 que no está comprimido.
Un solo disco,
en un solo Blu-ray. Suave.
ya se ha dicho cuántos discos, cuántos DVD va a ser.
Todavía, todavía no han tirado la sorpresa.
El tío no quiere decir todavía.
Bueno, continuamos con el podcast y la sesión de que estamos jugando, pues la vamos a saltar porque nadie quiere oír que estamos jugando Borderlands, que estamos jugando Modern Warfare, que son los mismos que salieron el año pasado. Ninguno de nosotros se compró Bayonetta, ¿verdad? Ni Darksiders.
Darksiders,
sí.
Estoy esperando.
Nadie quiere escucharme decir que no he jugado nada.
Ajá, no he jugado nada.
No, yo sí compré Darksiders.
Bueno, yo sí. Ya.
Que me llegue.
Ah, ok. Ah, a ver, tú más te dije. Ok. Yo acabé, por fin, acabé Uncharted 2. Al fin lo acabé. ¡Yay! Y la reseña la hice. Lo que pasa es que la edité de una forma, no sé qué pasó, que los párrafos se mezclaron y ahora tenemos que averiguar qué fue lo que pasó para poderla... Que de hecho, una persona que está en el blog ahora mismo, que nos visita, me envió un mensaje por el Meebo de cuando iba a postear la reseña, porque estaba esperando a ver si se compraba Uncharted.
Pero es que eso no hay que esperar, Tani.
Eso no hay que esperar.
Yo dije, ¿really? Yo te pongo la reseña ahora mismo. Sal y compra Uncharted. No tienes que esperar a que yo te lo diga. A que yo saque la reseña, ¿sabes?
Tienes que comprarlo ya.
Digo, ah, pues está bien. Sí, no, pero eso es para que tú veas que con todo eso todavía hay personas que están esperando una reseña. Entonces él me dijo que estaba esperando una impresión de alguien local.
Ah, ok. Mm.
Pero, o sea que todos los premios que sacó los VGAs, todos los insights, no son suficientes para esa persona. La persona estaba esperando que alguien de aquí le dijera si vale la pena.
Exacto, sí.
So, there you go. O
sea, que se meta a Twitter y pregunte.
Todavía tu trabajo vale la pena. Aunque sea 3 meses tarde. ¿Sabes? Bueno, y mi impresión de Uncharted, el final, que no voy a dar spoilers, me quedé un poquito decepcionado, un poco. Pero es de esta decepción que después cuando tú lo analizas, tú dices, el final estuvo bueno. Pero es que como que yo esperaba el build-up para Shambhala, para el Chintamani Stone ese, era tanto, que cuando tú llegas, ¿really? ¿Eso es? Sí, como que... yo esperaba. Entonces, en el juego te ponen estas estatuas de estos dioses con 20.000 brazos y gigantes. Yo digo, al final, a lo más seguro va a salir un aparato así gigante.
Yo me imagino que como en el primero criticaron tanto los Jebulú ese que se sacaron al final.
Con los Golems.
Los Golems. Sí.
Bueno, pero es que hay algo, en este juego hay algo que también tú te quedas como que, ¿pero qué pasó aquí? ¿De dónde salió esta gente? Y nunca lo explican. O sea, y entonces la visita a Shambhala es como que de pasada. Ah, llegamos y nos vamos y se acabó.
Pero Michael, tú sabes una cosa, te estás olvidando de lo más importante. Este juego tiene algo que ningún otro juego en ninguna otra consola en existencia tiene. Y tú puedes aquí...
No.
Bueno, también, además de no, pero eso está en otras consolas. No.
Este en juego, todas las consolas.
En este juego a ti te da un trofeo por tocar vaca. Tocar vaca. A la aldea, y así que está. Y Lourdes no me cree, que dice que es mentira. Trata de vete a la aldea para que tú veas. Tocar la vaca te da un trofeo.
No quiero hacerlo. Tampoco te creí, nos creía el de Borderlands de brincar en el palco y cada uno.
Ah, sí, ella no lo creía. Ella no creía eso.
Tampoco les creía, yo pensaba que el palco iba a explotar en la cara.
Sí. Sí, porque yo me quedé lejito, como quien dice.
Yo veía que nadie vino conmigo y yo dije, esto se va a hundir o va a fallar. Sí.
Okay. O sea que, así que para todas esas personas que están on the fence para comprarse Uncharted 2, que tienen dudas y es un juego de calidad, pues ya mismo sale nuestra reseña. Para que se convenzan. Y así que pues, pasamos a la sección de los releases robusta con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué salió esta semana?
Bueno, pues esta semana dos releases, comienza el año y comienza fuerte. Sale Darksiders, que es un juego así como science fiction adventure, en un setting como que post apocalíptico. este, ya sé, creo que Macharelo ya se lo compró, este, y ya lo estaba jugando. ya lo más seguro ya lo acabó.
Ahora ese no es Hernán, ese no es Hernán. Hernán ya lo hubiese acabado.
Sí, sí.
Y es más, hubiese sacado el platino ya.
No, y lo que he escuchado del juego es que aparentemente está muy bueno. Uh-huh. Así que pues, comienza el año chévere, porque también sale este Bayonetta, que en un podcast desde hace tiempo lo hemos estado mencionando, y el demo estuvo por ahí corriendo, y a mucha gente le gustó, a Moisés, que lo ha jugado 4 veces.
Sí.
El demo nada más.
No, de hecho, él lo compró.
Así que me imagino, lo compró, pues, imagino que tiene que estar pegado jugando.
Bayonetta funciona en varios niveles, dependiendo de la persona que lo juegue. Es que la impresión, unos van a decir oh my god, pero así con las babas saliéndose por la boca, y otros van a decir oh my god, así con la cara de disgusto de lo que están viendo. Dependiendo de la persona que esté jugando el juego, va a ser, va a causar diferentes reacciones. Uh-huh. Incluso en una misma casa. ¿Qué hay de cierto que Nolan North sale en Darksiders?
¿What?
Nolan North sale en Darksiders.
Él sale en todo.
Eso es así, pues. Importante.
Él tiene contrato con Sony de que tiene que estar en todos los juegos.
Yo no sé si tiene algo ahí.
Él siempre tiene un rol, aunque sea el más pequeño. Uh-huh. Siempre está ahí.
Ah, pues, yo sé bien, porque el sonido de los Skags me suena a Nolan North.
¿No te suena a ¿cómo se llama? ¿A Nathan Drake? ¿Los Skags?
Yeah.
Un poquito.
Yo creo que sí. Bueno, cuando el sol le dice it's like Christmas, yo creo que ese es el, ¿verdad? Bueno,
it's like a solar soldier on the field.
Estamos tan envueltos con Borderlands que usamos la frase en Twitter.
Mm.
Ya es parte de nuestro lenguaje.
Sí, bueno.
Así que esos son los releases de PS3 esta semana. PSN, ¿tenemos algo, Juan Carlos?
Sí, esta semana pues sale para en el PlayStation Store, sale el demo de Dark Void.
Lo estoy bajando.
Ah, qué chévere. Me deja saber, porque yo creo que no lo voy a jugar porque me pinta que me voy a marear jugándolo. Pero pues me deja saber. También sí, sale de los juegos, sale Mad Hazard Bloodbath and Beyond por $14.99. Y sale un episodio nuevo de Core que yo me suscribí en diciembre, así que tengo en algún momento entrar y bajarlo a ver qué viene a ofrecernos esta semana. Y pues como de costumbre, hay nuevo DLC para Rock Band. Michael.
Yeah. Tenemos un tripack de Blink-182. Un tripack de Paul McCartney, porque estos son tracks live de su disco nuevo, y uno es de, dos son de Wings, de los éxitos de Wings, pero los vi en Rock Band y es él cantándolo ahora, o sea, con la voz que tiene ahora, y como que no me pareció de muy buena calidad el sonido, o so no los compré. Me fui con los de Blink-182, que los jugué ahorita y son canciones conocidas y bastante fáciles, no son muy. Y un pack de country que salió la semana pasada, el 10 de la semana pasada se fue de vacaciones. Perdón. Así que salió todo esta semana, Y yo lo que recomiendo es Blink-182. So, that's it.
Bueno, pues con eso terminamos los releases. Vamos a.
Ah, faltó. El DLC de Borderlands.
Sí. Oh, yeah. Hacer
todo
el honor de
haber bajado. Pues claro que sí. Gearbox Software acaba de lanzar hoy. Bueno, había lanzado para otra consola a finales de diciembre. Y ahora para nosotros el DLC que se llama el Mad Moxie. ¿Cómo que se llama? Riot. Diablo. Yo creo que soy el embajador.
The Underdome.
The Underdome. Que es básicamente un multiplayer, pero en arena. Y no estoy hablando de la arena de playa, por si acaso. Es como un evento cerrado donde te tiran mucha ola, y no estoy hablando de agua. O sea, waves de malos uno tras otro. Y entonces lo que pasa es que cada round tiene una condición diferente. Esto, claro, no lo he jugado todavía, pero por lo que he escuchado, es que, por ejemplo, escuché que hay una condición que hay la gravedad es poquita. So, cuando uno brinca, se tarda, tú sabes, en brincar, en subir y en bajar, que si las balas se tardan más. Hay otra condición de que toda ametralladora hace más daño que cualquier otra arma. El juego, por lo que he visto, se ve como siempre en tradición de Borderlands, que tiene mucha personalidad. El personaje de Mad Moxie encaja bien en el universo de Borderlands. Sabe, todo se ve, parece como un circo twisted, porque sabe, esta arena cerrada, tú tienes a Mad Moxie arriba vestida como si fuera de esas de circo que tiene el ¿cómo se llama? El top hat ese, como el ringmaster que se llama.
Sí, pero
otra cosa que vi, que no he escuchado en los podcasts, pero lo vi en el trailer, es que tiene un penalty box que parece una jaula de pájaros. No sé cómo uno llega al penalty box, pero en el video enseñan al Hunter que está en el penalty box, y como él tiene el sniper rifle, él puede ayudar a sus compañeros desde ahí. Pero cómo uno llega al penalty box, todavía se desconoce. He escuchado muchas cosas mixtas sobre este DLC. Mucha gente dice que es bien, bien difícil. Otra gente dice que es súper chévere y bueno jugarlo con compañeros. Lo único negativo, extremadamente negativo que escuché, es que uno no sube de level en él. Que lamentablemente...
¿No eliminaron el level cap ese?
Bueno, quién sabe, no quizás si por eso fue, pero que uno mata y no sube. Lo que sube los skill levels, eso sí, los skill levels, sí, para los que nunca...
Los challenges.
Exacto. Los skill levels, para los que han jugado Borderlands, es que cada personaje tiene una habilidad, y cuando sube de nivel se gana un skill level, que uno puede colocarlo en cualquier...
Creo que son cinco skill levels nuevos. Más hay trofeos, más tienes el locker para guardar.
Exacto. Y por lo que he escuchado, vale la pena, ¿sabes? Hay que ver tan difícil es, pero definitivamente, a diferencia de los zombies, o sea, de Island of Dr. Ned, hay que obligado a jugarlo con cuatro personas, porque he escuchado que la dificultad es extremadamente alta.
Es cooperativo.
Yep.
Solo vamos a apoyar, hay que apoyarlo, porque si queremos más tíos y de Borderlands, hay que apoyarlo.
Exacto.
So, ya mismo lo pongo a bajar.
¿Cuánto va a ser el precio de ese?
$10.
$10.
Pues ahora sí, ahora terminamos, vamos a hacer una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Yeah.
Y retornando al podcast Yo Soy PlayStation, vamos para las noticias de la semana. Y empezamos el año, terminamos el año con pocas noticias y empezamos con pocas noticias también.
Sí, pero unas cuantas buenas noticias.
Sí, eso sí. Vamos a hablar primero de Final. Final Fantasy XIII podría ser el último Final Fantasy, según Yoichi Iwada. Ese es el CEO, ¿verdad? De Squaresoft.
Sí.
Según él dice que podría ser el último capítulo de esta franquicia, que de verdad que ha brindado un zafacón de horas de juego. Él expresa su interés, una entrevista que tuvo, él expresa su interés en utilizar el talento de Square Enix para desarrollar una nueva generación de juegos, series, y cree que Final Fantasy XIII será el último de su Final. ¿Qué ustedes creen? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Yo creo que no.
No. Yo
creo que sí.
No, yo no creo, porque yo creo que...
Yo creo que sí.
Final Fantasy es, como está en el post, es el ganso que pone los huevos de oro.
Claro, sí.
So, you know, esto me huele a mí a una, ¿cómo se dice? Un publicity stunt.
Sí, eso,
mira. Para generar interés en Final Fantasy XIII.
Claro que sí, eso se me parece a Star Wars.
Creo que sí.
Cuando 20th Century Fox y el otro dejita en chavo, se saca una vaina de Star Wars y vamos a vender, fíjate de eso.
Exacto.
Eso es lo mismo.
Mira, yo te voy a decir por qué sí. Porque el Final Fantasy se tardan tanto y requieren tanto presupuesto para producir que ya con el 13 ya deberían parar ahí.
Ya están haciendo el 14.
Utilizar esos recursos para hacer nuevos IPs. O sea, con los recursos que usaron para Final Fantasy 13 pueden hacer dos o tres IPs nuevos.
Sí, pero Square Enix siempre hace IPs diferentes, uh-huh, del mismo género de RPG y no hacen tan bien como Final Fantasy. Uh-huh.
Sí. No, pero podemos usar el A-Team para hacerle su juego.
Al menos que ellos le metan los recursos, ahora que ellos tienen Dragon Warrior, Dragon Quest, que le metan los recursos a Dragon Quest, que no son juegos buenos también, tú sabes.
Uh-huh.
Y yo diría que son del mismo calibre de Final Fantasy.
Uh-huh. Mira, si se ponen un equipo de Square Enix a trabajar en juegos en donde se está dirigiendo el gaming, que es hacia las redes sociales, como Facebook, y ponen a hacer un juego de Facebook de Square Enix, le dan mil patadas al Zynga, que está haciendo millones de dólares en Facebook.
Uh-huh. Pero no creo,
imagínate tú.
No, a mí lo que pasa en Final Fantasy ya se le está acabando. Ellos, el último bueno para mí fue el 10, desde el 10 en adelante, no, el 12 estuvo bueno, pero no es la y del 13 no espero tanto tampoco. Se ve lindo, pero en historia no espero tanto. Ellos, desde que se fue el creador, ¿cómo es? ¿Sakaguchi era que se llamaba él?
Sí.
De ahí ellos, uh-huh, empezaron a bajar la mente para tener esos juegos.
Sí. Entonces, Unematsu tampoco está con ellos, o que la música no se escucha, uh-huh, igual tampoco, o sea, no tiene esa emoción.
Sí. Pero no creo que sea el último. Eso, cuando necesiten chavo, tírame
sí,
Final.
Exacto. Mira, como dije Tachu, después que el último juego sea el remake de Final Fantasy VII, yo estoy contento, olvídate.
Yo me uno a sus palabras.
Yo creo que ese es el único que ellos lo tienen ahí, yo creo que lo están haciendo, porque ese le va, es ahora, tiraron el del, lo volvieron a tirar en el PSP, en el PlayStation Store, y sigue saliendo entre los más que baja, la gente baja, mes tras mes.
Cuando lo sacaron de nuevo. Sí, yo recuerdo cuando antes de salir el PlayStation 3, que tenían el tech demo ese de que cogieron Final Fantasy VII y como que remake el opening.
Uh-huh.
Y wow, y siempre nos han dejado con esa, como que, okay, puede venir un remake, puede venir y no llega, y todo el mundo esperándolo.
Uh-huh.
Pero tú sabes que sería como que la ironía, que después que lo hagan, no venda.
No, va a vender.
Final 7.
Sí, creo que sí.
Final 7. Eso te dicen Final 7. Bueno, tú sabes que los últimos juegos, el DC, tú sabes, todos los jornan a través de alrededor del 7, para que vendan.
Mira si va a vender, que yo tengo el 7 para PlayStation 1 y lo volví a comprar.
¿Por qué yo?
No, pero yo digo en sentido de que, por ejemplo, porque cuando lanzaron... Crisis Core no vendió muy bien, que digamos, y estamos hablando que es Final Fantasy, en el mismo universo de Final Fantasy VII, y también cuando salió el Bridge of Cerberus, que era totalmente diferente, pero con los personajes de Final Fantasy VII, yo soy un fanático de Final Fantasy VII, pero el Bridge of Cerberus no me llamó la atención
nada. Es que se nos llamaba la atención, ni el otro era en PSP.
Uh-huh. Bueno, yo me acuerdo que yo me compré el PSP para Crisis Core, porque yo tenía un PSP, ¿verdad? Pero lo había vendido, me lo compré de nuevo para Crisis Core nada más, y lo jugué y me gustó, pero no era como que, no me dejó con el feeling que Final Fantasy VII me dejó, y yo creo que por eso también Dirt of Cerberus decidí no tocarlo, porque...
Pero es que también la historia, no, el personaje no era uno de los DH que...
Bueno, Vincent era un personaje secreto en Final Fantasy VII, ¿no? Lo que tú
sí, pero
terminar el juego sin él.
Sí, no, eso sí, pero que no era un personaje tan llamativo, claro, que llamara a la gente, ¿entiendes? Como Cloud, uh-huh, o a la misma Eric, que yo creo que a las dos o tres horas la matan y y todavía la gente sigue hablando de él.
Oh, no, spoiler.
spoiler de 10 años atrás.
Ok. Espérame. Tengo que hacerle esta pregunta. Cuando ustedes, y esto es un spoiler para los que no han jugado todavía, cuando ustedes fueron al Golden Choco, uh-huh, y se fueron en la cita con Aerith y con... No. No me acuerdo.
El Golden Saucer, ¿eh?
Golden Saucer. ¿Es la que te daba la opción de llevarte a una? ¿Era? ¿O tú te llevabas las dos y te daba como diferentes preguntas? No me acuerdo.
No me recuerdo.
No, creo que me desconecté la conversación. Para se está yendo en brote.
Creo que ella te escogía.
On target.
están yendo en brote. Vamos por el mismo audience.
Rapidito,
Billy, yo creo que lo que pasaba, de como tú hayas contestado y actuado anteriormente, una de ellas es quien te invita como tal para el roller coaster.
Sí, es verdad.
Es verdad, yo siempre quería a Aerith para que fuera conmigo. Tifa me gustaba, era más atractiva, pero yo como que... y estamos hablando de gente de polígono.
Sí,
hablando de polígono de Tifa. Hablando de personajes ficticios, gente. Soy un target.
Pues, resumiendo lo de las noticias, pues yo creo que no va a ser el último. Siguiendo con la próxima noticia, en esta semana se está celebrando el Consumer Electronics Show, ¿verdad? El CES 2010. Y Sony, en su presentación que tuvo durante el día de ayer, creo que fue, pues lanzó los planes para expandir lo que ellos entienden que va a ser los planes para este 2010. Entre los planes que hablaron es expandir el alcance de PlayStation Network. Ellos están pensando que, empezando desde febrero de 2010, eso ya mismo, en productos de Sony como en Blu-ray, en televisores Bravia y PC, van a estar incluyendo el acceso al PlayStation Network, que se va a conocer. De hecho, van a crear un estudio que se va a estar llamando Sony Network Entertainment, en la cual que va a estar recogiendo todos esos diferentes hardware de música, películas, juegos y todo lo que tenga que ver con el PlayStation Network, para comenzar con la integración de cada una de esas cosas. Eso es bastante abarcador. Los usuarios van a poder comprar, acceder al contenido a través de todas esas plataformas con la misma y el mismo PSN ID que tienen a través de su PlayStation 3. Me imagino que los nuevos pues crearán su cuenta en el televisor. Me imagino que va a ser algo así. Entre otros de los anuncios, hablaron de que van a empezar este año vamos a estar recibiendo la actualización en el PlayStation 3 para poder reproducir las películas en 3D, los Blu-ray que van a... me imagino que la primera va a ser Avatar. Que ya vengan con la tecnología 3D. Y los primeros televisores de Sony con la tecnología 3D integrada, que creo que ya, una vez ellos anunciaron esto, comenzaron a venderse los televisores. Los precios no... Ya,
No, iba a decir que desde ayer mismo, todas las tiendas Sony Stores empezaron a vender televisores 3D.
Okay. Y ya, relacionada a esa noticia, pues ya nosotros habíamos, yo creo que con Billy fue el que había hablado de los televisores, accesar el PSN y eso, así que, ¿qué ustedes creen de ese nuevo approach de Sony?
Eso es excelente. A mí, si uno puede accesar desde las computadoras Bio, que sí, de los Walkmans, que sí, de los Bravia, si puede accesar todo, unificado en el mismo network, ¿sabes? No necesita más, ¿sabes? Sony es la compañía para ir. Uh-huh. Y no por sonar fanboy o nada de eso, pero Microsoft trató de hacer lo mismo y no lo ha implementado todavía.
Uh-huh. So, sí,
lo que sucede es que Sony tiene Sony Pictures, Sony Music, sí. Tienen mucho contenido que es de ellos como tal. Yo creo que es una buena movida que hagan eso, especialmente cuando ellos están en búsqueda de generar más dinero a través de lo que es PlayStation y pues, Sony Network. Así que pues es algo que se esperaba, se veía venir, y pues yo espero que lo implementen y que lo implementen bien.
Uh-huh. Sí, exacto, lo implementen bien, que creo que es como dice Billy, Sony y Juan, Sony hace películas, música, hace hardware, televisores, Walkman, Blu-ray, sabe que es una compañía que hace tantas cosas, e integrar todo eso bajo una sola plataforma de PlayStation Network, mira, de verdad que es abarcador, o sea, la meta que tienen es grande, pero si lo logran, de verdad que va a ser un éxito para ellos.
Definitivamente.
Bueno, va a estar generando.
¿Cómo que si lo logran? Si es una compañía multinacional que tiene todos sus recursos, divisiones que no se hablan una a las otras, y al
por
fin,
eso mismo.
Al fin alguien pensó y dijo, espérate, nosotros tenemos una división de PlayStation que podemos integrarle todos los productos en uno.
Sí, por,
no, eso es un todo gigante.
Por eso mismo es, Panín, porque es una cultura, todos somos juntos, pero no estamos en el mismo bote. Es una cultura es una cultura japonesa, o sea que eso es Sony japonés. Y pues ahora con esto del online y todo el mundo, redes sociales y todo, que está en este lado más del mundo, pues básicamente
se están dejando influenciar por lo que está pasando acá en las redes sociales, porque si no lo hacen, Google les va a comer los dulces. Ya Google se está viendo que se está queriendo apoderar de todo.
Uh-huh. Es el Skynet del futuro.
Así que eso para mí es tremenda movida de Sony.
Es cuestión de que pongan la gente adecuada para poder lograr esa integración. Porque de verdad tienen todo.
Solo nos pusieron a cazar ahí, a cargo de la nueva edición de PlayStation Network Entertainment.
Eso es correcto.
Y bueno, parece que él tiene visión, él fue criado, o sea, que él estudió acá, que está influenciado por la cultura estadounidense, o sea, que él entiende cómo se trabaja acá en Estados Unidos.
No, escogieron una persona adecuada para todo esto.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. El único problema que tiene Sony, que no es una compañía, su enfoque más es hardware, no es una compañía que dedica software, por eso es que tienen que trabajar bien esas partes.
Tienen que trabajar el software es el futuro.
Ahí es donde ellos vienen, que tienen que colaborar con la gente que hace el software, con los third parties. Y tú sabes, porque a mí, por ejemplo, lo que me preocupa es ahora mismo Sony Pictures, que la única forma que tú puedas comprar películas ahora mismo, que por lo menos Juan Carlos y yo estamos usando el Netflix. Pero tú te imaginas que por culpa de esto Sony venga y diga, bueno, Netflix, lo siento, pero nosotros vamos a tener ahora nuestro propio, aunque ellos tienen la tienda de video, pero tú sabes que sea exclusivo, mira, ellos pueden rentar de nosotros. Es lo que yo espero que no pase.
No, porque no les conviene.
Pero es que ni Google restringe su producto al Android, ni al Google Phone que sale este nuevo, el Nexus One.
Sí, pero el Nexus One lo hace HTC, o sea, no lo hace Google como Apple hace su hardware. Uh-huh. Por eso Google hace el software.
Sí, pero o sea que hasta Apple tiene el iPhone y tiene su software, pero ellos permiten el open source de que todas estas aplicaciones que se pueden instalar en el iPhone, que si no fuera así, el iPhone no sería lo que es hoy en día.
Bueno, exacto, pero que ¿tú no crees que hubiera sido? Y esto estamos yéndonos un poquito fuera de tema, pero tú no crees
porque tú vienes Sony ahora está captando el mensaje.
No, exacto, no, y hay que aplaudir eso.
Sí.
O sea, pero lo que hay que hacer es que Sony no es muy bueno es colaborar con los third parties.
Ajá, ajá.
Yeah. O sea, por eso es que hay veces que perdemos.
Porque si el PSP Go tuviera todas estas aplicaciones nativas que tiene el iPhone, de Twitter, de Facebook, todo eso, se vendería muchísimo más.
Uh-huh. El PSP ahora mismo está en un limbo, porque sabes, están los juegos y están sacando más y más juegos, pero como tú dices, eso de los minis se siente que fue como un afterthought, porque ahora los minis lo hicieron también para el PlayStation 3. Porque me da a entender eso, que no, mucha gente no está comparándolo en el PSP Go, en un PSP como tal.
Sí, porque tú sabes cuál es el problema que tiene, que imagino que por eso Nintendo lo está haciendo, que todavía ninguno de los portátiles es como el iPhone, porque ni el iPod Touch, en el iPhone tú en cualquier lugar puedes acceder al store y bajarlo. Aquí pues tienes que tener una conexión Wi-Fi, si no podría, no puedes bajar nada. Eso es lo único que le falta. Y otra cosa que está matando el PSP es la condena piratería, ¿sabes? Los juegos,
esos condenados piratas.
Sí, hay unos por ahí por Aguada, Rincón. No, pero
los piratas de los
Los piratas de los
sí. dale,
a mí no me sorprende ya, que en un futuro, ya que Sony está pensando en integrar sus divisiones para trabajar juntas, que venga un PSP combinado con Sony Ericsson, o sea, un PSP con teléfono para competir con el iPhone y para competir con los demás smartphones. Es como que ellos tienen todo eso bajo su sombrilla de Sony, pero como no se comunican uno con el otro, no llega a ningún lado.
Eso es así.
No, pero si vamos a decir que crean un mejor PSN Network, ¿verdad? Y el PSN Store evoluciona a algo como el iTunes App Store. Yo creo que si hacen, así como dice Juan, un teléfono, y pueden llamarlo hasta el PSP Phone o algo así.
O vamos a poner que no le guste el teléfono, pero que por lo menos tenga una o 3G o Edge, algún tipo de acceso a cualquier network de comunicación.
¿Sabes qué pasa? El problema, bueno, es que con todo lo que tiene que ser Wi-Fi o tiene que ser así por una señal, es la batería. Uh-huh. Y eso significa que si tú compras un device, ese device tiene que estar prendido todo el tiempo. Uh-huh. Johnny, ¿cuánto te dura a ti el PSP Go de carga a carga?
Caramba, usándolo, no he contado las horas, pero dura bastante, mucho más que el anterior.
Bueno, porque ahora como no tiene piezas que se mueven.
Sí. Pero el iPhone, papá, cuando yo lo estoy usando a todo fuerte, no me dura nada.
De la no dura nada.
Sin embargo, el de la esposa mía, ella lo usa más que para llamar y para entrar a veces al Facebook, le duran 2 y 3 días la condena batería.
Oye, una pregunta, y esto fue así bien rápido, fuera de tema. El iPhone switchea a veces switchea a Wi-Fi y después también switchea al 3G, ¿verdad?
Si está prendido el Wi-Fi, sí.
Ah, pero tú puedes apagar el Wi-Fi.
Sí, lo puedes apagar.
Ah, ok, también. Eso es igual que el iPod Touch.
Uh-huh. Okay. Yeah.
All right. Pues nada, resumiendo, creo que es una buena movida. Esperemos que puedan hacer esa integración. Y les deseamos éxito porque, pues, a medida que ellos tengan éxito, nosotros también.
Y, claro que sí.
Y un mensaje aparte, dígale no a la piratería.
No a la piratería.
De hecho, una de las quejas, volviendo a esa piratería, la gente que hicieron los PlayStation Monster, uh-huh. ellos tiraron el juego y yo creo que ya a las 2 o 3 horas ya se lo habían pirateado. Y ellos dijeron, no volvemos a tirar más juegos PSP, porque ¿para qué? Si nos los piratean rápido.
Eso
es algo que Sony no ha sabido trabajar, no ha sabido crear una especie de DRM o algo así para evitar eso, pero eso es tema para otro día. Yo te puedo dar una buena idea para eso. Nada, con esto cerramos ya la sesión de las noticias de la semana. Están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Ok, estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Este es el episodio 22 y llegó la hora que a todo el mundo le gusta, el tema de la semana. Como lo habíamos prometido hace un par de semanas atrás, con todas las encuestas que hemos hecho, este tema de la semana es especial. Este es el primer, ¿y cómo es que yo lo llamé? Estos son los GOTIS de PSNPR.com.
Sí, en honor al mafioso John Gotti.
No, y para los que piensen que esto no es una banda emo que se escucha en Hot Topic, los Gotis significa Game of the Year. Uh-huh. So, a nosotros vamos ahora en forma de round table, vamos a escoger en nuestras categorías y vamos a tratar de determinar cuál es el mejor en esa categoría. Cuando tengamos todas las categorías seleccionadas, vamos a determinar quién de esas categorías es el juego del año. So, quién sabe si aquí van a haber discusiones, si van a haber chispas, fuegos, lo que relámpago, lo que sea, o si simplemente estamos de acuerdo y escogemos que Borderlands es el mejor.
What?
Eric. Alright. Yo, la primera categoría que tengo aquí es Action Adventure. Vamos a empezar con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué juego tú jugaste de Action Adventure y cuál de esos tú dices que es el mejor juego?
Bueno, de los que jugué, así que voy a descartar Web. A pesar de que pues el demo, si recuerdan, pues causó furor en por lo menos nosotros. Uh-huh. Y sonaba como una buena oferta de acción. El haberlo jugado pues me dejó con ganas de que fuera más largo y hiciera un poco más de sentido. So, ese queda descartado. Como la idea de Johnny, a la pica lo quitamos. Okay. Pero sí, en el lado bueno, específicamente en este género, muchos juegos buenos este año. Infamous, que excelente. También la colección de God of War, si la podemos colar por ahí.
Sí.
Pues fue bueno que la trajeran mejorada gráficamente, y la misma acción y la misma satisfacción que antes. Batman, que fue, yo te diría que una de las sorpresas del año. Nosotros estábamos bien escépticos en cuanto a la calidad de este juego porque era un superhero. Uh-huh. Y nos han quemado tantas veces en el pasado, estábamos bien escépticos, pero al jugarlo, excelente juego. Y pues Uncharted 2, que yo te diría que no fue tan sorpresa porque todos esperábamos que fuese un juego de mucha calidad y no decepcionó. Un juego sumamente entretenido, excelente production values, en verdad toda una experiencia del juego. Y para mí ese ha sido pues el juego de action adventure el mejor que he jugado durante el año.
Okay. Michael.
Yeah, yo jugué todo eso que dice Juan Carlos, lo jugué. También jugué Assassin's Creed 2. El pacing de Assassin's Creed me parece un poco lento. O sea, que es más estilo GTA, Open World. Tiene mucho elemento. O sea, que la acción se diluye un poco, a pesar de que está nítido el juego. Pero está brutal. Las gráficas no están a la par con los otros juegos que han salido en años. Me parece que los cutscenes, a pesar de que se ven bien en cuanto a la animación, pero las gráficas como tal no están muy buenas. Porque tú juegas Uncharted, pues todo lo demás no se ve tan bien. Pero mi pick para este año de Action Adventure es Batman Arkham Asylum. Porque, Johnny, ¿qué pasó?
A ver.
¿Qué pasó? No te asustes. Creo que Batman, porque Batman es un juego más de aventura como tal. Tiene elementos de estilo Metroid, de que hay áreas que tú
backtracking,
sí, que te las encuentras al principio, pero no puedes accederla hasta que obtengas una habilidad para volver a esa área. O sea, tiene Metroid, Castlevania, Symphony of the Night. Las voces en Batman, o sea, el voice work está brutal porque usa las voces del animated series de Batman. Y la acción en Batman, tiene el sistema de pelea de Batman, es tan simple que es un solo botón, pero es bien satisfactorio traerle a puño a los malos. Tú eres Batman, o sea, en ese juego tú eres Batman, o sea, es el primer juego de Batman que funciona desde sí. Batman, fue el que le Nintendo Batman Returns, que era bastante bueno, pero es el primer juego de Batman que tú dices, wow, yo soy Batman. Y yo me lo creo, ¿verdad? Yo juego ese juego y yo juego como si fuese Batman. O sea, tú encarnas el personaje. Que en Uncharted, pues también es así, porque uno empieza Uncharted desde la primera escena y ya uno está entregado en el personaje de Nathan Drake. Pero Batman es un juego más de aventura pura. Es acción aventura, tiene los elementos más de exploración, de coleccionar los collectibles, que hay varios distintos para coleccionar, que Uncharted los tiene, pero me voy con Batman. Lo siento, mi corazón es el que va a jugar. Yeah.
All right, Johnny.
Bueno, en mi lista está, como mencionó Juan, God of War Collection. Como mencionó Juan, fue uno de los mejores Collection, mejores gráficas y la acción y lo que es God of War no se perdió para nada. El segundo está Infamous, excelente juego, se lo recomiendo a cualquiera, el juego está brutal. Ratchet & Clank, A Crack in Time, es un action platformer, pero el jueguito es excelente. De hecho, ese es el que estoy tratando de sacarle el platino ahora. Pero el juego de verdad que me encanta, y la parte de Clank es excelente, excelente. Unos puzzles que de verdad te vuelan la mente. El otro es Batman Arkham Asylum, que es un buen juego. Y un charter, por supuesto. Ese, para mí, no voy a seguir diciendo más, ese es el juego del año.
No hemos llegado ahí.
Pero para mí, ¿sabes? En Action Adventure, Uncharted, mi lista es el que yo escogería, y como quiera, Game of the Year.
Bueno, no suena bien. Yo,
por la actuación, música, gráfica, de las mejores, yo creo que es las mejores gráficas que yo he visto en un juego, ha sido en Uncharted. Qué sé yo, el juego está brutal. No hay más que decir. No tiene loading, ¿sabes? No tiene nada.
Bueno, tiene loading cuando le da al principio.
Después de eso no. Y tras de que tiene un single player que es excelente, el multiplayer no se queda atrás. O sea, el multiplayer de Uncharted es diferente y está nítido también.
Sí, ¿sabes? Es bien competitivo en esta arena de juegos multiplayer también, uh-huh. Teniendo Modern Warfare saliendo también con uh-huh. estilo así, sí. ¿Tienes algún otro juego, Johnny?
No, o sea, cinco ahí tengo, no. Mis cinco.
Okay, pues yo voy a sacar de ahora de cantazo Brutal Legend. Lo voy a sacar, que está en mi lista. Ghostbusters lo voy a sacar también. Me encanta la nostalgia y todo eso, pero le hace falta algo.
¿Cómo tú Ghostbusters está en tu lista? ¿Cómo llegó a salir?
No, porque eso es lo que Billy jugó durante la jugué.
Ay, no, pero ¿cómo llegó? O sea, ¿cómo...? No,
porque yo estoy hablando, estos son los juegos que yo he jugado, porque a mí, de los cinco, yo no puedo pensar otro que he jugado de este año.
Pero yo no lo hubiese puesto.
Porque Billy los está descartando ahora.
Estos son como que... Entonces aquí vienen los runner-ups. Pues runner-ups está Infamous, que de verdad yo considero que fue un juego muy, muy bueno, a pesar de que no lo he terminado todavía, pero yo estoy casi en el final y lo que he jugado me encanta, pero le hace falta algo también que no sé lo que es. Ratchet & Clank, que también están mis runner-ups, me gusta lo mismo, exactamente lo que dijo Johnny. El juego tiene mucho charm, y si uno juega desde el PlayStation 2, no nostalgia, ¿verdad? Porque el juego no es tan viejo, pero esa esencia del juego está ahí todavía, pero tiene esos twists nuevos que hace sentir que el juego no es repetitivo, como mucha gente dice. Pero como no lo he jugado mucho, tengo que decir que Uncharted 2 es el mejor juego de Action Adventure. Y yo solamente tengo una palabra que decir, y es tren. El mundo del tren ha sido el mundo más brutal que yo he jugado este año. Yo no he jugado un level en ningún otro juego.
Ni Batman tiene un level así, papá.
Al de brutal que el mundo del tren. Esa es el stage del tren. Es dinámico, cuando tú vas, tú no ves el mismo paisaje, va cambiando, tú puedes estar tardando todo lo que tú quieras y el ambiente no cambia, o sea, cambia, no es el mismo. Y después cuando entras al túnel y cuando sales del túnel ya estás en las montañas, ¿sabes? Como que ahora de vegetación ves nieve. Bueno,
pero mira, ahí es donde se rompe la fantasía.
No,
que pues ¿cómo es que Drake, que lo único que tiene es una t-shirt y un mahón, sube al Himalaya? Con el frío ahí, la nieve.
Es que, pero tú sabes que cogió clases de Batman del super cinturón ese que saca todo.
Era Drake en Northern North. Ese hombre es la bestia. Ese puede hacer cualquier cosa.
A él le faltó, porque faltaba que cuando estuviese apuntando, como que le temblara la mano del frío. Sí.
Tú lo dices y es cierto, cuando comienza el juego, sabes que él está en el train wreck ese y está caminando ahí.
Como si nada. Hipotermia. Sí, no. Se está haciendo la sangre del costado y sigue caminando como si nada, con una tichela y un mouse.
Es que la gente de Naughty Dog parece que nunca ha vivido en Wisconsin.
Sí, está en
Caracas. Ellos están en Santa Mónica, ¿no es que ellos están? No. No, ellos están en el estudio de ellos en Europa o aquí.
No, es aquí.
Acá.
Pero tiene que estar en California en algún lugar.
Sí, bueno, en Santa Mónica por allá.
Sí. Okay. O sea, lo que es frío.
Pero muchachos.
Frío para ellos 60 grados. Por eso.
Ellos no hicieron como Pixar, que cuando hacen una película se van al sitio donde donde se basa la película y toman fotos y experimentan, o sea, viven el lugar.
Pero nada, para cuando hagan Uncharted 3, que vengan para acá, que este fin de semana la máxima fue menos 4 y la mínima menos 17, y vengan para acá.
Bueno, muchachos, yo veo aquí un problema. Tenemos tres Uncharted y un Batman.
Pues la mayoría gana.
Vamos a hacerlo así, la mayoría gana.
Sí,
no. All right, nos vamos a discutir con Michael.
A mí no me molesta que sea Uncharted, pero para mí fue Batman.
Nos vamos a cambiarle la opinión para Michael, entonces.
Porque hay que darle, por lo menos, Batman fue un tremendo juego, o sea que...
No, nosotros no estamos diciendo que no ha sido bueno, pero...
No, pero por lo menos yo le voy a dar ese accolade. Ese premio se lo voy a dar a Batman porque, o sea... El hecho de que sacaron un juego de Batman que funcionó, que es tremendo juego, que ya se anunció que viene la secuela, para mí es cuestión de celebrar y que premiar ese esfuerzo.
All right, pues vamos entonces a hacer mayoría manda. Uncharted it is con Batman Second Place.
Yeah.
All right, vamos entonces ahora a hablar de first person shooters. Juan Carlos, ¿has jugado algún first person shooter este año?
Wow, ahí sí que estoy bien, bien cortito en cuanto a eso. Yo tengo Call of Duty Modern Warfare 2, pero para ser honesto, todavía no lo he puesto. Me llegó el sábado y todavía ni siquiera lo he jugado. So, bottom line, el único que he jugado first person shooter vendría siendo Borderlands.
Okay.
So, el juego me gusta. Pero ese es viejo. Yo jugué Quantum of Solace. Pero yo creo que se salió el año pasado.
Sí, el año pasado.
Sí, so el único es Borderlands, so... a mí me gusta el juego, no tengo nada con qué compararlo, so... Pueden descontarme.
¿Y tú, Michael?
Bueno, yo jugué, obviamente, Killzone 2, que salió a principio de este año, que no lo podemos olvidar, pero ya como que la gente se ha olvidado de él, ya como que el impacto de Killzone 2 se ha disminuido un poco. Especialmente después que salió el próximo juego que voy a mencionar, que es Modern Warfare 2, que es el elefante elefante blanco ahí en el cuarto, que todo el mundo sabe que está ahí. Y ese es el shooter del año, definitivamente. Killzone tiene unos production values bien buenos, y el multiplayer de Killzone, de hacer que todas las misiones en un solo session funciona para Killzone, y debería funcionar también para Modern Warfare. No sé por qué más desarrolladores no lo han implantado en su juego, pero Modern Warfare, la acción está tremenda. O sea, cuando yo juego Modern Warfare, la adrenalina yo no lo noto hasta que suelto el control, apago el PlayStation, y todavía la adrenalina está corriendo, incluso semanas después de haberlo jugado y ya sé lo que hay y todo eso. El juego está brutal, la verdad que sí, en gráfica, en sonido. Y el multiplayer está bien balanceado y te recompensa, aunque tú seas una basura que no sepas jugar y siempre te estés matando y mates dos y te mataron 35 veces en un match. Como quiera, siempre salen sacando algún... subiendo el level, sacando armas, sacando perks y cosas. Así que definitivamente que no hay más nada que buscar. Modern Warfare es el shooter del año.
¿Johnny?
Killzone 2.
Ah, ya viene.
Pero tú jugaste Modern Warfare también, ¿verdad?
Sí, yo jugué Modern Warfare también. Lo jugué
5 minutos.
Lo jugué como un par de horas, despedida de año y casi del cuñado mío. Pero no sabes, es que no es el tipo de juego para mí. Es demasiado de... El juego es bueno, hay que admitirlo. El juego es muy bueno y te mantiene ahí en la adrenalina, como dice Michael. Pero para mí Killzone, ese juego olvidado que dice él, para mí fue la mejor experiencia que yo no soy fanático de los first person shooter. Y yo antes en el PlayStation 2 jugaba un first person shooter y eso era una mareadera, no podía jugar un juego de eso, por eso los odiaba. Cuando llega el PlayStation 3 me da con jugar Killzone, y de verdad que ese juego a mí me encantó de una manera que cambió totalmente mi gusto por el first person shooter. Y es el único juego, te lo digo, el único juego que he comprado, además de Borderlands, que es first person shooter y que de verdad me encantó. Y para mí ese es mi pick.
Ok.
Killzone. La historia, el campaign de Killzone, la historia es mucho mejor que la del mismo Modern Warfare. La parte del online, el multiplayer, yo lo encuentro más no es tan gratificante en el aspecto como dice Michael, que si no disparaste un tiro como quiera te van a dar speeding, que eso yo lo veo ilógico, pero por lo menos las clases estuvieron bien balanceadas. En multiplayer tú tienes que jugar en equipo de verdad, no es un lone wolf a los Modern Warfare. Para mí, Killzone 2 es el first person shooter del año. Bueno, de esta categoría.
Ok. Yo solamente jugué, yo ahora mismo voy a poner Borderlands como RPG, pero yo jugué Killzone 2 y Modern Warfare 2. Yo estoy de acuerdo con Michael en cierto punto, pero mi corazón va con Killzone por...
What?
Yeah, I mean... Okay, primero, I mean, sí, el multiplayer te da la adrenalina, te da todo eso que tú mencionas, es bien, tú sabes, es bien friendly. El juego, definitivamente, alguien que es casual como yo, puede sobrevivir, tú sabes, después que le coja el swing, puede sobrevivir. Pero lo que me gusta más de Killzone, y, ¿verdad?, ya esto es en gustos como tal, es que me gusta el setting sci-fi. Uh-huh. Me gusta que es que hay naves espaciales, que es un planeta diferente, a pesar de que muchas armas parecen armas que son armas modernas, o sea, contemporáneas. El campaign, que tampoco lo he terminado, ¿sabes? He jugado el campaign de Modern Warfare, que tampoco he terminado, pero he jugado ambos campaigns. No, tengo que ponerlo allá afuera porque a mí no voy a decir que los termine los dos, pero el campaign de Modern Warfare se siente tan rush, porque es la queja que yo siempre tengo. El compañero AI está, hey, what are you doing? Aquí, lo otro, ¿sabes? No me deja ver. Y hay juegos
que están... Shooter no es para mí.
Estos desarrolladores pasan horas y horas diseñando estos mundos para que uno les pase por el lado sin apreciar lo que hicieron. Mm-hmm. I mean, en Killzone, a pesar de que hay veces que también sí, tus compañeros AI te empiezan a decir muchas cosas, tú puedes, tú sabes, coger la libertad de escoger otra alternativa a llegar hasta tu destino. En Modern Warfare hay veces que me siento, y esto no realmente, ¿sabes?, totalmente verdad, porque cuando un mundo como un stage como las favelas, tú tienes diferentes points que tú puedes llegar, pero una vez tú llegas, vamos a decir, al tope de las favelas, tú solamente tienes un camino. Lo único que tú decides es la vertical, que si vas por dentro de las casas, por el techo de las casas, es la única diferencia, pero siempre vas para el frente. Yo creo que esa es la diferencia ahí. En el multiplayer, I suck en los dos, no voy a defender a ninguno. Lo que sí, como dijo John, y lo que sí me gusta del multiplayer de Killzone es el co-op, el verdadero co-op, y no co-op en sentido de modo, pero en co-op de cuando estás jugando multiplayer. Porque ya tú tienes las clases, que si tú tienes tu médico, tu ingeniero, que si diferentes tipos de armas, que si los skills. Es verdad que es más difícil tratar de tener todas estas cosas, que un poquito, para alguien que no juega mucho first person shooter, es un turn off. Por eso es que en ese punto yo le daría el point a Modern Warfare. Pero contigo eso, a mí me gusta el factor de que todo el mundo está colaborando a la misma vez, haciendo, ¿sabes? Todo el mundo está, ¿cómo es que se dice eso? Están en on the same page.
Uh-huh. Uh-huh.
So, bueno, cuando hacen lo que yo digo, pues si no, no vamos para ningún lado.
Bueno, exacto. Dependiendo, pero en Modern Warfare no podemos tener el Tati gritando, hey, no, cojas por allá.
No, va, en Modern Warfare es más difícil coordinar una estrategia.
Nadie va a hacer caso a nadie.
Nadie hace caso, sí. Ahí ese...
Sí, puede ser el Lone Wolf.
Todo el mundo, o sea, no es como en Killzone, que ya tiene las clases preestablecidas y cada cual se coge una para poder usar una estrategia mejor de equipo. En Modern Warfare cualquiera coge el que le da la gana y se van por ahí. Sí, a veces andan juntos y se hace como que una estrategia que no dura ni 2 minutos, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer esto. Y
hasta que llega a la esquinita.
¿Sabes qué pasa? Es que lo que no es desbalancear, pero lo que arruina coordinación en Modern Warfare son los perks. Y ¿cómo es que se llama? No, ¿cómo es que se llama cuando tú haces muchos kills que te salen?
Los kill streaks.
los killstreaks son los que como que turn the tide, porque tú puedes tener una coordinación perfecta y puedes tener al enemigo en una esquina, pero vamos a decir que uno de ellos te tira el helicóptero, te tira, ahí tú tienes que scramble y todo el mundo corre por su lado.
Ahí sí se echa otro.
Eso es lo que eso es lo que hace que, bueno, lo hace interesante, porque entonces cada batalla es impredecible. Pero, ¿sabes? Versus ahora que estoy pensando, cuando estábamos jugando Killzone, ya Daisy, ella tenía su estrategia. So, ella siempre sabía, no que siempre sabía el outcome, pero ella sabía que si nosotros no íbamos a este lado, pues ella iba a coger para este lado. Uh-huh. O sea, que era predecible, no era que nosotros podíamos decir, sorpresa, y te cogimos por acá, you know? So, I mean, yo diría el multiplayer para Modern Warfare, pero campaign para Killzone, pero contigo a mí me gusta más Killzone.
So, bottom line, que estamos de acuerdo que el First Person Shooter Game of the Year va a ser Call of Juarez, ¿verdad?
Sí.
Salió, ¿verdad? Que Michael, tú jugaste ese también.
Yo también jugué, sí, pero no a chance, ¿verdad? Ese no está en la lista, ¿no?
Killzone, okay, ahora vamos a ver. Yo no sé si nosotros tenemos esta categoría, pero yo sé que Juan Carlos sí. Estamos hablando de sports/racing. Los puse juntos, ¿verdad? Por si acaso, Juan Carlos.
Si quieren, empiecen ustedes para ir último.
Okay, pues Johnny, yo sé que tú jugaste racing.
Sí, yo jugué Need for Speed Chief, que fue muy bueno. EA tratando de usar su clone ability utilizando Gran Turismo, de Forza de la otra consola, ¿sabes? Irse al estilo de simulación. El juego es muy bueno, pero si no te gusta la simulación y estás esperando un Need for Speed al estilo de Underground, ni mires para allá, porque no tiene que ver nada con eso, más que con el título, Need for Speed. Y el otro que jugué es Motor Storm Pacific Rift, que de verdad el juego está nítido. Del primero, que también lo tengo, ya en el segundo lo mejoraron un montón, las gráficas se ven excelentes, los movimientos de los vehículos se ven bastante reales, y a la pala a la acción del juego, de verdad, para mí, en Sport Racing, Motor Storm Pacific Rift. Ese es mi pick.
Michael.
Estoy pensando, yo creo que yo no jugué ningún sports game / racing game este año.
Sí, lo más cercano, Peggle.
Bueno, eso no. Lo más cercano, Borderlands, no, te montaje que tú guiese. De hecho, ya estoy hecho un monstruo guiándolo, ya no choco tanto como al principio que volcamos los carros. yo creo que me abstengo de esta categoría. Okay.
Juan Carlos.
Bueno, pues ya que combinaron racing y sports en general, yo no jugué en el Sports Fit Chief porque yo estaba esperando para simulación Gran Turismo, y pues no quiero invertir en otro juego que tan pronto salga Gran Turismo ni voy a mirar. Uh-huh. Pero sí jugué MotorStorm Pacific Rift, excelente juego. Yo había jugado el primero así en de demo y no me era tan impresionante, parecía como cualquier otro juego de off-road, pero uh-huh. Jugué el segundo porque las gráficas me llamaban la atención y decía, wow, este juego se ve súper chévere, y lo jugué y la verdad que es súper fun. Físicamente los carros, los vehículos se mueven muy bien, las pistas que son off-road son impresionantes. Algo que en verdad que me gustó mucho es que cada pista, cada ruta tiene cada pista tiene diferentes rutas. Uh-huh. Que se ajustan al tipo de vehículo que tú tengas. Es decir, si tú estás utilizando una motora, no vas a pasar por el mismo sitio que pasa, digamos, el Bigfoot, el carro gigantesco, porque si no pues te atascas o no puedes pasar, pero a su vez otros vehículos son más apropiados, y en verdad eso me impresionó mucho, y en verdad que lo disfruté mucho. También tuve la oportunidad de jugar el juego de UFC. No es la primera vez que salen juegos de Mixed Martial Arts, pero en en verdad que hicieron excelente trabajo. Los golpes se sienten súper bien. El juego es bien entretenido. I suck really bad porque yo no soy fan del MMA ni nada por el estilo, y entonces jugué con un pana que tampoco había jugado el video game, pero entiende más que yo de UFC y todas esas cosas, y lo que hice fue coger pela, pero sí pude apreciar que es un buen juego que lo hicieron y que se ve que está ahí la calidad. Otro juego que también jugué pues fue el de NBA, NBA 2K10. Excelente juego. No tuve la oportunidad de jugar el NBA Live, pero me atrevo a decir que NBA 2K10, para los que les gusta más la simulación, es mejor que NBA Live. Me imagino que NBA Live sigue con la misma receta de que es un poco más arcade y puede ser hasta más fun. Yo las versiones de otros años yo las recomiendo. Si tú vas a jugar con los panas, juega NBA Live, es mucho más fun, es más fácil de agarrar el control y comenzar a jugar. Porque en NBA 2K10, el que no ha jugado un NBA 2K10 en los últimos años, va a estar como una hora tratando de saber qué hacen los controles, porque se utilizan todos los botones. Todos.
Pasó cuando trató el demo.
Sí, no, para el que no ha estado siguiendo la serie, los controles se la van a hacer un poco trabajosos. Es bien satisfactorio, porque una vez uno empieza a jugar, tiene todas esas herramientas a su disposición, pero tiene un nivel de entrada un poco alto. Y un feature que en verdad vino, yo te diría que a cambiar las cosas, es lo que ellos le llaman My Player, que vendría siendo como un career mode donde tú creas tu baloncelista y comienzas jugando desde el D-League, que vendría siendo pues las ligas menores de la NBA, hasta que llegas a la NBA y tienes toda esta serie de contratos y todo. Super fun, es lo más que le he dedicado tiempo a jugar con mi personaje. También tuve la oportunidad de jugar el MLB The Show 2009. Excelente juego como siempre. Yo diría que el mejor juego de béisbol disponible. Por ahí está el MLB 2K9, pero la serie 2K yo hace años que la abandoné. Tan pronto probé la MLB, actually yo la abandoné antes de eso. Antes EA Sports tenía MVP.
Sí.
Que eran buenísimos, pero pues por esos deals que hacen de exclusividad con las ligas, pues EA se quedó sin licencia para hacer béisbol. Pero MLB en verdad ha llenado ese vacío y los juegos son excelentes. Y también jugué, y yo te diría que es mi pick del año, quizás yo estoy un poco biased, pero que es Fight Night Round 4, el juego 3, para el que lo jugó, las gráficas eran muy buenas y el gameplay era muy bueno, bastante gratificante. Y de alguna manera formaron un equipo de producción para ese juego que lograron mejorar la experiencia. Físicamente, cuando se conectan los golpes se ve impresionante, es sumamente divertido. Mejoraron lo del punching control utilizando el análogo. Yo anteriormente en el round 3 yo no utilizaba el análogo para nada, no podía, sentía que como que no respondía tan bien, y lograron mejorar eso tan bien que actualmente yo no puedo ir para atrás a utilizar los botones. A principio cuando salió el juego decía, pero nos están obligando a utilizar el análogo y no nos pusieron lo de los botones, y mucha gente pidió que si sacan lo de los botones para poderlo utilizar. Y cuando finalmente llegó ese momento, yo me di cuenta que utilizar el análogo era mucho mejor. y el juego tiene un lineup de boxeadores impresionante, la capacidad de poder crear tus propios personajes utilizando la cámara, el PSI es muy buena, y poderlos compartir, excelente. Para mí, el mejor juego de deportes del año.
Alright, yo lo que voy a hacer es esto, porque de verdad los dos me vendieron muy bien. So, vamos a tener dos categorías. Racing va a ganar el MotorStorm 2.
Ok.
Y For Sports, Fight Night, Round 4.
Okay.
Por default.
Por default.
Estoy de acuerdo con eso.
Eso tenemos, para no suena injusto que esté bajo la misma categoría. Tenemos una pausita ahora mismo. Acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. We'll be right back. estamos de regreso al podcast de PlayStation, PSNVR.com. Estamos en los cooks de PSNVR, y entonces pues ahora vamos a esta categoría que va a haber mucha controversia, RPGs. ¿Hala, John? Vamos a empezar con Johnny, ¿qué año?
Bueno, para mí, yo creo que yo solo he jugado uno en este año, que es Demon's Souls, porque Borderlands tiene elementos de RPG, pero yo no lo considero un RPG, un true RPG como Demon's Souls. Okay, bueno. Demon's Souls, para mí el juego fue uno de los juegos de un RPG que pasó por debajo de la mesa, como uno dice, estuvo debajo del radar de la gente. Pues Demon's Souls, qué tipo de juego, pero una vez la gente empezó a probarlo, el juego de verdad que es un juego, es difícil, no es un juego fácil, pero es gratificante a la vez. O sea, tú matar un enemigo ahí, de verdad que tú brincas para arriba de la alegría. Yeah. Y tiene, las gráficas son buenas, la música de ambientación es muy buena, puedes crear tu personaje. Y la historia es básicamente, yo la considero bien genérica en ese aspecto. En esta isla, esta ciudad se la está jodiendo esa neblina. Entonces tú tienes que descubrir qué es lo que está pasando. Pero comparándolo con Borderlands, el aspecto de RPG que tiene Borderlands es muy bueno. Lo más que me gusta de Borderlands es la parte del co-op, el in y out, que en cualquier momento tú puedes entrar y salir. La historia es, no sé si tiene historia el juego, de verdad. Las gráficas son muy buenas también. La parte de las armas, el Basilion, como ellos le llaman, de armas que tú tienes, está fuera de liga. Entonces, en cada cofre tú vas a encontrar armas y armas y armas, y a medida que vas adentrándote en el juego consigues más armas mucho mejores, que eso es lo mejor que tiene el juego, la parte de las armas. Pero para mí, el pick de RPG del año es Demon's Souls.
All right. Michael. Ya, como Johnny ya me tumbó dos juegos, vamos a llevarle la contraria en esta categoría. Y a pesar de que Borderlands no es un RPG como tal, él tiene elementos de RPG, como dice Johnny, ¿verdad? Uh-huh. Tiene lo de coleccionar las armas, que ahora pues con el Mad Max y DLC vas a poder guardar las armas, que no vas a tener que dejar tiradas.
¿Oíste eso, Lourdes? Así que aprovecha y cómpralo, porque tú... Sí.
A Lourdes le hace falta ese DLC. Yo me imagino que ya lo bajó, ya lo está jugando.
Sí, tiene que haberlo bajado.
Sí, que de hecho Lourdes tiene... Ustedes no han visto el personaje de Lourdes, tiene un arma, yo creo que ilegal, ¿sabes? Ya mismo le tumban el pie en la cama. Porque tiene un boomstick, de verdad que sí, es un palo de escoba. Cuando llaman a usted, yo espera, y le saco, tengo evidencia, tengo la foto ahí. Parece un palo de escoba roto, y eso tira un montón de misiles y mata a todos los enemigos que están alrededor. Parece wow. una lluvia de misiles. ¿Verdad?
¿Pero eso es un arma que tú puedes encontrar o es un skill,
sí,
de ella?
No, un arma rare, que se la dio a alguien.
Madre.
Ella piensa que este es hackear, que alguien la... ¿Por qué no?
Wow.
Increíble.
Yeah, pero, anyway, Borderlands, a pesar de que no... Porque los desarrolladores no, el elemento RPG no lo desarrollaron tanto, y la verdad, yo empecé a leer la historia de Borderlands, a tratar de seguirla, pero ya a mitad de juego ya yo le daba a las misiones sin leer, sí, lo que decía. No me preocupé por seguir la historia.
Eso es verdad.
Pero, una cosa que tiene Borderlands es que implantó una tendencia que se va a ver hacia el futuro, en que más juegos que de otra género van a estar implementando estos elementos de RPG, porque Borderlands, que era un juego que no se pensaba que lo habían lanzado a los leones, que no iba a vender, que se iba a tirado ahí para morir, ha resultado ser uno de los juegos favoritos del año. Es más, para mí es mi juego favorito del año.
Definitivo.
Ya, el juego que más le he dedicado tiempo, me he divertido. O sea que Me voy con Borderlands como RPG, a pesar de que jugué Demon's Souls, no lo jugué mucho, ¿verdad? Porque pues Demon's Souls es demasiado difícil, demasiado inaccesible para el gamer promedio. O sea que este juego, Demon's Souls, no... Yo primero pensé que iba a implantar la tendencia de que los juegos difíciles, pero no creo que vaya a implantar esa tendencia porque es que está demasiado difícil el juego. Sí puede ser que haya uno que otro que siga el mismo patrón, pero no creo que todas las compañías EA, Activision se pongan a sacar juegos extremadamente difíciles porque es un turn off para los otros jugadores.
Sí, lo que pasa es que Demon's Souls es más para un público, no es para el público en general.
Y el otro que está, que sale este año, Dragon Age, no lo jugué. Uh-huh. Entiendo que es un traditional Japanese RPG.
No. Traditional American RPG. Sí.
¿Es American?
Sí. BioWare.
Okay.
Anyway, me voy con Borderlands como RPG del año.
Alright.
Ahí está, para llevarla contra Johnny.
Juan Carlos.
Pues yo, similarmente a Michael, yo no considero Borderlands que sea un RPG de verdad, pero a diferencia de Michael, no le voy a dar el voto. Uh-huh. Porque, pues, como había mencionado Michael, Borderlands es un juego que tiene elementos de RPG. Pero en mi caso, si yo puedo jugar un juego que supuestamente es RPG sin leer la historia y sin saber nada y aún así progreso, eso no es uh-huh. un RPG. Porque no me estoy envolviendo en el rol de ese uh-huh. personaje. Y en Borderlands, yo sé que están buscando The Vault, la bóveda, ¿eh? Y avanzado en el juego y no sé, ni me interesa la historia porque el fondo de Borderlands se puede jugar con los panas y nada, tú sabes, como que la historia es totalmente irrelevante. Yo, por lo que he escuchado, los dos RPG más sobresalientes este año pues son Dragon Age Origins y Demon's Souls. Como no he jugado ninguno de los dos, pues me abstengo a dar mi voto.
Okay, fair enough. Bueno, pues aquí viene mi veredicto. Yo no jugué Demon's Souls, so no puedo hablar, y me hubiera gustado también jugar Dragon Age porque no soy un fanático de BioWare, pero sí jugué KOTOR cuando estaba en el Xbox 1, y llegué a jugar también cuando tenía la otra consola, llegué a jugar Mass Effect. So quién sabe si mi corazón hubiera ido con...
Oye, yo he jugado esos dos y no tengo la otra consola, mira que chavienda.
No, pero pues, KOTOR yo lo tenía en la primera, y después cuando tenía la segunda, pues ahí donde tenía Mass Effect. Pero, no, y de hecho me compré por Steam, me compré KOTOR, lo tenía en $2.
María.
So, pues lo compré ahí, pero con ti eso, mi computadora es tan leña que no lo corre.
Ay, bendito.
Y en el mínimo. Pero lo tengo ahí para cuando me compre una, pero anyways... Mi voto va con Borderlands, y yo voy a decir, ustedes tienen toda razón de lo que han hablado, Michael Johnny y Juan Carlos. El juego, ¿verdad? No se puede considerar un RPG tradicional. Sí tiene elementos de RPG, de leveling up y todas esas cosas que pues, fueron originados en el RPG, pero ya que no he jugado ninguno de los otros dos juegos, mi voto va con Borderlands. Ahora mismo, como mencionaba Michael, es el juego que yo más me he divertido este año, es el juego que yo más horas le he puesto. Mira, yo puedo haber terminado Infamous 2 veces sí, con las mismas horas que yo le puse a Borderlands, que le puse
y tampoco lo he acabado, ¿verdad?
Exacto, y Borderlands no lo he acabado tampoco, ¿sabes? Y es porque, bueno, también por tiempo estas cosas, pero es por mi idiotez de yo irme a mirar todo, ¿sabes? Que yo estoy chequeando cada esquina y durante hago todas las misiones, pero definitivamente ha sido la mejor experiencia de este año, la mejor experiencia co-op como tal, ¿sabes? Yo de verdad disfruto jugar con ustedes. Es un juego que también es bueno jugarlo solo, ¿verdad? Que es medio raro porque el mundo no está tan habitado como un RPG tradicional, que tú entras a una aldea y están toda la gente que vive en la aldea y te están, pues, los NPCs. Pero pues como otra cosa que ustedes mencionaron, y a pesar de que todas las cosas que estoy diciendo son cosas negativas, la historia es terrible. Estas cuestiones de los logs, ¿verdad? Uno pierde, ¿sabes? Uno va más que por hacer las misiones, pero con ti eso, la adicción de buscar toda esta alma, la adicción de como que lucirlas, como dice este Michael, como está diciendo esto de que Lourdes le estaba enseñando esa arma rara, ¿sabes? Eso es lo que juego ahora, lo que, ¿verdad? No tradicional RPGs, pero juegos como, vamos a decir, como World of Warcraft están haciendo estas cosas donde tú enseñas tu loot. Y este World of Warcraft, a pesar de que es un poquito más tradicional en RPG, ¿verdad? Un poquito más americano. Pero estos juegos estamos ya acercando donde el juego híbrido como este, que es un first person shooter y, por decirlo así, un RPG, están saliendo. Y hay que ver que si este empieza con un movimiento. El desarrollador de Gears of War, él había mencionado, creo que fue en una entrevista, que él ve que el futuro de los juegos van a ser como si fuera elementos de RPG. So, sería interesante ver que si Borderlands, que lo hizo bien, que otros juegos de otros diferentes géneros hacen lo mismo. So,
¿Por eso, ¿qué elementos de RPG tiene Borderlands?
Tiene el leveling up.
O sea, que Modern Warfare es un RPG.
También.
Uncharted es un RPG. Yo no los considero RPG, por eso es que para mí Borderlands no debe ni aparecer en esa categoría, porque no es un RPG.
Lo que pasa es que tienes que entender esto. Borderlands no trata de hacer el approach como si fuera un RPG happiness. O sea, donde tú vas y son random fights y todas estas cosas, o tú sabes, un action RPG también. Borderlands más se acerca como si fuera un Baldur's Gate o un Diablo, pero en third person. O sea, en Diablo lo considera un RPG, y Diablo es en Random Dungeons, pero tú lo que estás buscando es el loot. Y es lo mismo que hay aquí. Y en Diablo tú subes de level también, ¿sabes? Como que aquí tienen el Skill 3, que es excelente. I mean, Modern Warfare no tiene el Skill 3. Uncharted no tiene Skill 3 tampoco. O sea, aquí tú puedes determinar el rol que tú juegas. Por eso es que es un role player game. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo que uso el Soldier, estoy dedicándome a ser el médico del equipo, que podría ser el clérigo de un RPG o el magician, ¿sabes? Uh-huh. Que es más o menos ese elemento. Tú tienes cuatro personajes con skills diferentes que aplican a la batalla. Por eso es que yo creo que ahí están los elementos de RPG, pero no RPG elemental. Están ahí el hint, pero no es algo así como que, tú sabes, tú entras random battles o, tú sabes, o un Legend of Zelda.
No, pero por lo menos la historia. Bueno, eso tiene.
Es que, por ejemplo, Gearbox Software, ellos son, lamentablemente, ¿sabes? En eso sí está mal, porque los juegos de ellos, de Brothers in Arms, tienen buena historia. Y Borderlands, como que se le fue el avión ahí. Pero yo Johnny, de verdad, estoy seguro que si ellos hacen un Borderlands 2, la historia va a estar mil veces mejor que Borderlands. Uh-huh.
Y los elementos de RPG van a estar más presentes, especialmente la customización de las armas.
Lo que espero es que haya customización de personajes y de armor. O sea, después que cada personaje sea... Claro, este juego, ellos le cambiaron el style a última hora, o quién sabe si eso estaba hasta en los planes, pero yo estoy seguro que Borderlands 2 va a ser mil veces mejor que esta. Y esta fue muy buena para mí.
Yeah. So, gracias, Billy, gracias.
So tenemos dos Borderlands y un Demon's Souls. Johnny, sorry, pero Borderlands got RPG.
Yeah. Un momento, noticia de última hora, se acaba de descalificar uno de los ganadores.
What?
Se acaba de descalificar MotorStorm Pacific Rift porque ese salió en el 2008.
Sí, ay, bendito.
Es verdad.
Sí, salió a finales de octubre del 2008.
Ah, ok. ¿Verdad? Sí, por final.
Pero nada, ganó el mejor racer del 2008, vamos.
Sí, sí.
Mira, el DLC de
ah, Borderlands. No, pero yo estaba hablando del DLC de MotorZoom.
Ganó, porque también,
del Adrenaline Expansion.
Ahí sí. Está. Don MotorZoom. Ok, ahora vamos a juegos de pelea.
No me han convencido con lo de la RPG, así que no me han convencido.
No fue suficiente. Bueno, ok,
para mí fue convincente el argumento de Billy.
No es un RPG. Acepta.
Yo no argumenté mucho. Me decía, yo fui más por el bias y por el vengame de John, pero Billy, el argumento de Billy estuvo muy bueno.
Sí, no estuvo bueno, sí, pero no es un RPG. No debería estar ni en la categoría eso, imagínate. Emma, vamos a hacer una vamos a chequear algo aquí rapidito. ¿Dónde está esto aquí? Emma, ni el multiplayer, el lobby. Estoy buscando a ver si en la cajita menciona algo de RPG en algún lado. Emma, ellos le llaman un role playing shooter. Imagínate,
es una muerte. Es role playing, ¿qué es role playing? RPG.
Eso no es un RPG.
Mira, en Wikipedia los géneros están role-playing shooter, first-person shooter, action role-playing.
¿Viste? Está creando género. ¿Ah?
Es un híbrido. Pero está bien, no, mira, ok, vamos a ver que nuestra comunidad opine, ¿verdad? Porque para por eso es que no he hecho esto de esta forma.
Yeah.
Vamos para la próxima, Fighting Games. Juan Carlos, tú, yo sé que tú juegas, has jugado, tú compraste Street Fighter este año, pero has jugado otros juegos también, ¿verdad?
Bueno, yo te diría que todos han sido Street Fighter. Si podemos nominar Marvel vs. Capcom 2, que la trajeron para DLC, ¿sí?, este año, y Super Street Fighter 2 HD Remix, la madre de los tomates.
Ajá. Uh-huh.
Y Street Fighter 4, básicamente, fueron los que yo jugué.
Yo creo que HD Remix fue el año pasado.
¿Fue el año pasado?
Yeah.
Dame, bueno, pues vamos a sacarlo entonces del mix.
Dame chequear, voy a chequear.
Creo que sí, fue a finales del año pasado.
Ok, sigan hablando.
No, pues, ambos juegos, tú sabes, están relacionados uno con el otro. Son Street Fighter.
Ah, sí, 2008.
Fue 2008.
Yep.
Pues descalificado ahí.
Ah.
Pues anyway, entonces lo que he jugado son dos. Yo tuve la oportunidad de jugar Tekken 6 para el PSP, pero nada, fue como 10 minutos. Okay. So, ese no lo voy a contar porque en verdad no tuve tiempo de explorarlo. Street Fighter 4, en verdad que me sorprendió mucho. Yo, en verdad, por mucha nostalgia, a mí me encantaba los Street Fighter, lo que era el 2. Y básicamente lo más viejo, y ya cuando vinieron con yo estaba bien escéptico porque yo decía, me voy a cambiar el gameplay, se va a sentir. No sé si ustedes recuerdan, yo creo que fue para el PlayStation 1, que salió un Street Fighter que era como en 3D.
Oh, sí, el EX Plus.
Oh, qué juego tan horrible. Y yo tenía miedo de que llegase a hacer algo así. Y como que, vine a jugar Street Fighter, el 4. Recientemente, qué sé yo, hace 2-3 meses atrás, que fue que vine a jugar, le dije, wow, en verdad es muy bueno. El mismo fun de antes, actualizaron ciertas cosas, un cambio en las mecánicas, pero el fun se quedó igual para mí. So, en todo lo limitado que he podido jugar de los fighters, yo diría que
okay. Johnny.
Pues el único que he jugado así Fighter es el de que tiraron piezas, fue cuál, el Marvel Super Hero era.
Marvel Super Hero.
Ese fue el único que he jugado, así de como Fighting. Así que ese va a ser mi pick. Y haciendo aquí una aclaración.
Vamos.
Borderlands dice: Borderlands a first person shooter that includes. ¿Qué incluye? Character building element found in role playing games. Así que es un first person shooter que incluye.
Pero, ¿dónde está el Johnny? Si hasta el mismo Wikipedia dice que es un montón de géneros combinados, es un híbrido.
Ahí mismo en el Wikipedia, en el gameplay.
Ok, pero el mismo Wikipedia dice en el género, dice todos los tipos de género que son, es un híbrido.
Si mira, Demon's Souls es un action RPG, tampoco es un RPG regular.
Exacto.
Tradicional.
Pan.
Johnny, next year te toca a ti que va a ganar.
No se preocupe, que la comunidad va a hablar después. No se preocupe.
Que hablen.
Bueno, ellos votaron ya.
Lulde por lo menos va a hablar y va a defender a Portland.
Es más, sí votaron. ¿Cuál fue el que ganó en el fin y al cabo en la votación?
Yo no sé.
Ellos se perdió todo eso por allá abajo, ¿verdad?
Eso está ahí.
Pero nada, el pick mío, Marvel vs. Capcom, es el único que he jugado Fighting. Bueno, tampoco soy muy amante de esos juegos. Pero ese estuvo muy bueno. Por lo menos ahí jugué un par de veces y gané un par de quedé, creo que fue quinto en el torneo, ¿verdad?
Sí, quinto. Quinto fue, no, déjame chequear. Nosotros estamos rusty.
sí.
tengo los resultados finales de la encuesta. No estoy exagerando. Borderlands tiene 50% con 32 votos y Demon's Souls tiene 42% con 27 votos. Eso está cerca.
Y yo tengo los resultados aquí del torneo de Marvel vs. Capcom. Yo no. Yo terminé
sexto. Ah, okay.
Sí. Billy terminó quinto.
Okay.
Yo me acuerdo, Mark, de verdad que eso fue. Y Tachu, tío, me liquidó de la primera. No hice más que palpadear y ya estaba muerto. Alright, so, with Michael.
Yeah, yo jugué Marvel vs. Capcom. Sé que salió Tekken 6, pero no hay duda que Street Fighter 4 se merece el Best Fighting Game of the Year, porque básicamente volvió a poner los juegos Fighting Games en el mapa, que estaba un poco olvidado, ya estaba haciendo un género niche y volvió a estar en la boca de todos los gamers por el estilo gráfico que trajo, que lograron implantar el Street Fighter con el 3D, o sea, lo trajeron a esta generación. A pesar de todos los percances que ha tenido y del anuncio en menos de un año de Super Street Fighter 4, que eso le quita un poco el lustre a este juego.
Pero eso lo atrasaron, ¿verdad? También lo atrasaron.
No, creo que está para marzo, ¿no?
Ah, okay.
O abril, no, esos dos meses.
Con todo eso, yo jugué Street Fighter 4 y es tremendo juego, de verdad. Está bastante bien balanceado, tiene unos problemas de balance porque hay algunos jugadores que están un poquito más overpowered que los otros, pero como quiera, las gráficas de Street Fighter 4, el gameplay, la historia no tanto, la historia de la basura, porque los fighting games nunca se han conocido por la historia, right? Yeah, Street Fighter 4, ni más nada que buscar. Ese es mi pick.
Alright, pues yo este año jugué King of Fighters 12, pero eso fue la porquería más grande. Sorry, Tachu. I don't have it anymore. Deja de molestarme que no voy a jugar contigo. Ya no la tengo. I'm just kidding. Marvel vs. Capcom 2 y Street Fighter 4. Marvel vs. Capcom 2 me gustó porque es un juego clásico que, bueno, vamos a decirlo así, que no es tan viejo, ¿verdad? Pero es un juego clásico que pues yo jugué en los arcades y después me compré en mi amado Dreamcast. Y siempre tiene un lugar especial en mi corazón, pero yo me voy con los argumentos de Michael, de que Street Fighter 4 puso los juegos de pelea en el mapa de nuevo. So, definitivamente me voy con Street Fighter 4. Michael lo resumió todo, pero no voy a añadirle más nada a eso. Eso sí, como dijo Michael, la idea de que sacaron este Super Street Fighter, de verdad que fue bien cheap. Como estuvieran escupiéndonos en la cara, porque ahora mismo es como que nos vendieron un juego que está a mitad, hecho a mitad. Yeah. Pero por ¿verdad? Y esto suena medio estúpido, pero por el tiempo que tuvimos este Street Fighter 4, pues sí funcionó, ¿sabes? Nos entretuvo, ¿verdad? Nostalgia, trajo elementos nuevos, pero cuando nos enseñan Super Street Fighter, que no solamente trae todo el DLC que trae este, que están vendiendo, trae cosas adicionales, es un mejor este sistema online, que lamentablemente este no tiene. So, Street Fighter 4 es el ganador en los fighting games.
Tú nunca llegaste a jugar el otro, ¿verdad? Que era como animación japonesa.
Flash Moves, Blaze.
Exactamente, sí.
Mucha gente dijo que será bien bueno. Es de la misma gente que hace Guilty Gear. Yo nunca he jugado ningún Guilty Gear, pero por lo que he escuchado es que la animación es excelente y que a base de mucho combo, no creo que es tanto special. O sea, Street Fighter es más estratégico / técnico. Cuando este es más, no voy a decir button smasher, pero es más combo based. King of Fighters tenía una animación muy muy bonita también. El juego era excelente, pero lamentablemente era un juego a mitad. Tenía solamente 6 stages. Tenía básicamente creo que 25 characters nada más, que tú no dices 25 nada más, ¿sabes? Pero contigo eso, comparado con otros juegos, como vamos a decir Marvel vs. Capcom, que tiene casi 50. Y es verdad, muchos de ellos son clones de otros characters, pero contigo eso, está la ilusión. So, Yeah, King of Fighters lamentablemente no era el juego que... I mean, yo le di un buen review, era un buen juego. Creo que le di un trofeo de plata, pero al final, como no, ellos no hicieron, no deliver con DLC, no deliver con patches para arreglar, ¿sabes? Lo envían solamente DLC de música que no me importa. Olvídate, el juego está ahora mismo llorando en GameStop. ¿Qué digo? La parada de cachín.
Yeah. otra cosa de Street Fighter, Capcom, shame on you, querer no vender de DLC los trajes de los personajes cuando ya están en el juego como DLC. Shame on you, porque lo que nos vendían era las llaves para desbloquearlo.
Sí, para desbloquearlo.
Estaba en juego.
Pero así hicieron Capcom, imagínate, hicieron lo mismo con Resident Evil. Bueno.
Oye, Juan, no mencionaste... Resident Evil salió en el 2008, ¿verdad?
Ah, sí, ese salió a principio de... No, salió a principio del 2009.
¿No mencionaste ese en Action?
Sí, se me olvidó, ¿verdad? O sea, no iba a ser mi Game of the Year, pero fue un juego que, pues gracias a poderlo jugar co-op,
Bueno, con Billy, ¿verdad? Como...
Speak for yourself.
Yo me imagino que no han puesto a jugar con Billy, ¿verdad? Después de la
quemada. No, yo no tengo juego. Ya, yo el juego se lo di a Dennis.
Ah,
ok. Que era de Gamefly. Que diga, oh, cachín, again. Entonces, ok. Tengo dos categorías más, pero una no estoy seguro si lo debo hacer. La próxima es PSN, juego PSN del año. Y cuando, ok, voy a explicar. Es juego original. No necesariamente exclusivo de Sony, ¿verdad? Pero tampoco puede ser, por ejemplo, Marvel vs. Capcom, porque eso es un remake, o sea, no, es un port de un juego. Tiene que ser algo totalmente original, eso. Vamos a empezar, Johnny.
Pues vamos a empezar. PS en mi lista está Charter, Fat Princess y Battlefield 1943, ese entonces no lo puedo poner, ¿verdad?
Sí, lo puedes poner. Okay. Sí, porque lo hicieron para DLC, no un port.
Ok. De los tres, Battlefield estuvo muy bueno, me gustó. Tras que fue un juego de PSN, lo de las clases, las islitas, tú te podías montar en vehículo, podías tirarte en paracaídas de allá arriba.
Aparentemente Michael tenía issues con eso.
Sí, pero aprendió. El juego muy bueno. Fast Princess, el juego tan esperado, tan esperado que se quedó enganchado. Pero el juego es bueno en el aspecto de poner a jugar en unos cuantos jugadores a la vez. Pasa que se forma un revolú que de verdad que por eso no lo he vuelto a jugar, porque se forma un revolú y la gente no trabaja en equipo. Hay que jugarlo con gente que tú conoces para poder sacarle el jugo al juego. Y pero para mí el pick es Charter. La música, las gráficas, el tipo de juego que te mantiene ahí en una tensión con las bolitas, a ver, por tratar de destruir los bloquecitos. El juego fue excelente, el precio es excelente, así que se los recomiendo a cualquiera. Todavía Charter para mí sigue siendo mi pick.
Ok, muy bien. Michael.
Lamentablemente no puedo seleccionar a Pego como pieza en Game of the Year.
¿Por qué no? Oh. porque hay conflicto de interés también.
Hay conflicto de interés, pero Pego es un port, ya ha salido en toda la...
Yo creo que eso ha salido en todo, ¿verdad?
Pego no se casa con nadie, pero Pego está en toda. Tengo en mi lista Pixel Jump Shooter. Tengo Flower, tengo Wipeout Fury y tengo Char. Son los que he jugado más,
yo también, sí, me he olvidado esos también.
Pero esos son los que más vienen a la mente. Y Fat Princess lo podría poner, pero lo voy a sacar porque fue una decepción. Uh-huh. A pesar de que el juego es bueno, sí, y buena gráfica y todo, pero no fue el juego más hype del año, que no
Undelivered, ¿no?
Como sí, Undelivered, sí. pues yo creo que... Ya, yeah, yo creo que me voy a ir con... Te quité una, Johnny, pero te voy a dar otra. Yo creo que me voy a ir con Charter. Me voy con Charter. Porque Charter, sí, Charter es un juego sencillo que te dice, wow, o sea, nuevo, a esos Arcanine con gráficas bonitas. Uh-huh. Pero no, es mucho más que eso. Tiene un soundtrack que está pega muy bien con el juego, con el gameplay. Tiene este elemento nuevo que hace que no sea un Arcanine clone y que tenga mucho más estrategia el juego.
Y tiene voces, también se me olvidó mencionar.
Tiene los bosses, sí, que tiene un, o sea, tiene una progresión de dificultad uh-huh. bastante buena. Más tiene el elemento que todos hemos visto y que no sé por qué no lo he puesto en más juegos, de que tú puedes ver el score de la próximo amigo tuyo que más adelante tuyo, que eso te motiva a seguir jugando. Más el precio que pusieron un precio muy atractivo uh-huh. para que la gente lo comprara, que no se fueron por 15, 10 dólares, sino fueron a $7, que por eso yo creo que Shatter es el mejor juego del año en PSN.
Alright, tenemos una pausita rapidito, regresamos con los juegos de PSN. Acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y están escuchando los GOTYs.
GOTY.
Y estamos de regreso en el podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Estamos en el tema de la semana, que esta vez son los GOTYs de PSNPR, los primeros GOTYs, Game of the Years. Nos quedamos en la sección de estamos hablando de la categoría de PSN. Michael te había mencionado que su juego de choice es Shatter, ¿verdad, Michael?
Yeah.
Okay. Ahora vamos a pasar a Juan Carlos, que este juego de PSN está en...
Pues yo estoy con Michael, el mío Shatter, ya que muchos de los otros que bajé quedan eliminados. También muchos de los que yo he bajado son más bien juegos para que los juegue mi esposa o para jugarlos juntos, que realmente no son los superjuegos. Yo diría Shatter, como tal el juego de PSN del año. Yo no jugué Fat Princess, pero tampoco me interesaba. A mí me gusta que el juego poderlo jugar offline y no depender exclusivamente de tenerlo que jugar multiplayer online. Uh-huh. Ni siquiera me molesté en jugarlo. Shatter fue tremenda experiencia. Hace tiempo que no vuelvo a él. Pero sí, fue de esos juegos que logra captar la atención de uno y lo hace volver frecuentemente para tratar de pasarle a sus amistades. Uh-huh. Yo te diría que pues ese es el juego del año. Vale la pena mencionar que gracias a Spring regalaron un juego mediocre, pero por lo menos lo regalaron en este año, que fue Ragdoll Kung Fu Piece of Plastic. El juego es una porquería, sí, pero un aplauso para Spring.
Y tiene trofeo.
Exacto. Uh-huh. Oye, no mencionaron Critter Crunch, es que yo no lo jugué.
Ese mismo estaba pensando en Critter Crunch, me vino otro a la mente también que no... Que Battlefield 1943, han salido muchos juegos de PS este año.
Salieron un montón, chacho.
Bueno, yo, los que tengo en mi lista de Wipeout Fury, Wipeout HD y la expansión Fury... de todos los juegos de Pixel Junk, porque okay, yo he llegado a jugar todos, pero el más que me ha gustado es Pixel Junk Shooter. Yo pensaba que me iba a gustar Pixel Junk Monsters, pero Shooter, ¿verdad? En lo poquito que he jugado, lo he visto que es el mejor hasta ahora. Claro, como ustedes mencionaron, Shatter, de verdad, es un juego que honestamente no sé ni cómo describirlo, porque es retro pero moderno, la música es excelente. Lo que ustedes mencionaron de los scores, ¿sabes? Es algo como que motiva, te mantiene regresando, exacto. Uh-huh. Como que juegos así que te motivan a regresar. Pero mi corazón va con Flower. y perdí, yo sé que perdí, ¿verdad? Pues ya estoy en contra, pero yo definitivamente la mejor experiencia de PSN que yo tuve fue Flower, y fue pues primero el motion control. Hasta ahora ha sido un juego de motion control bien bien hecho. Yo espero que sigan lanzando juegos así, que sigan utilizando el Six Axis, porque si Sony lo tiene ahí, pues que lo usen, ¿verdad? No solamente eso, también es un juego que, como Michael ha mencionado muchas veces, después de estar con la adrenalina en high, tener un estrés brutal, yeah, sudando gordo como yo, es un juego para ir y como que relax y soltar, yeah, esto. Y no solamente eso también, el juego, de la forma que progresa, va, tú sabes, empieza en un campo con todo verde, el cielo azul, pero va empeorando. O sea, te está diciendo una historia sin texto, sin voces ni nada. O sea, el mismo ambiente lo está diciendo, y cuando llega al final, el final de verdad que es, te da un high, porque honestamente un juego que te diga una historia sin, o sea, de una forma, no sé ni cómo explicarlo, pero de una forma interactiva, sin tener que decírtelo o en, uh-huh, o en el, de verdad que excelente. Está bien, yo estoy en la minoría ahí, ¿verdad? Pero
sí, no, pero el juego es muy bueno, ese juego Flower es muy bueno, excelente. Sí,
tú mencionaste que al final te da un high, ¿de qué es el último level? ¿Qué matas ahí?
es un campo en Colombia. No, de verdad, el último level es un ambiente urbano. Y es más o menos el mismo tema, la misma línea de Avatar, si te pones a ver nivel por nivel. Pero como que es de la forma que hicieron el lighting, la música que tiene cada nivel, como que pues te va diciendo, cuando dices high es porque va tan y tan rápido, y es como que no quisiera decirlo porque lo voy a spoil, pero de verdad que el último mundo es como decir, y quien alguien a lo más probable, un Neldo, venga y me diga, no, tú no tienes razón, pero yo no sé si ustedes han jugado Res para el PlayStation 2. Res tiene la última área, Area 5, que de ahí es la website Area 5 sacó el nombre. Te digo que uno de los niveles más brutales en los juegos de PlayStation 2 como tal, y yo digo que hasta ahora, que sabe, que incluye música y visual, que y este nivel en Flower es igualito, yo no me podría a igualarlo al Area 5 de Rest. So, por eso es que digo que es como que me pompea, ¿verdad? Como diría Alberto, me pompea ese último, o sea, está relax, pero ese mundo te pompea, y como que tú estás como que feliz cuando termina. Y sabes, como que es una experiencia única que ahora mismo ningún otro juego, así que sea single player de PSN, me ha dado.
¿Y le sacaste el 100% del trofeo de eso ya? O
yo creo que me falta uno, y no sé cuánto. Y es en el último nivel.
Sí, yo creo que ese no es el que tienes que pasar sin que te den.
Exacto, ese es el que me
está falta. Difícil. ¿Lo sacaste? Sí, yo lo saqué.
Yo, verdad, que está bien, no lo puedo sacar. Tengo que regresar hace tiempo con un web flower. Y pues nada, con eso concluyo mi juego de PSN. Ahora, tengo una última categoría, y es juegos de PSP. Yo creo que aquí no sé si no creo que vayamos a sacar algo, pero podemos decir nuestros juegos de PSP de que hemos jugado en el año, o sea, de que hayan salido. Johnny, ¿tú quieres empezar? ¿Qué juegos de PSP de este año tú has jugado?
Fíjate, este año no he comprado muchos juegos de PSP. Uh-huh. Solo compré el Tetris Mini para la esposa mía. Okay. Gracias a él perdí mi PSP. Y Final Fantasy 7. Que para mí ese es mi pick.
Está bien, fair enough. Ganaste. Juan Carlos, tú.
Eso es un verdadero RPG.
Yo durante este año tuve la oportunidad de jugar, y más bien por el pana mío que se compró el PSP y está enfiebrado. Tuve la oportunidad de jugar varios juegos nuevos, entre ellos pues Tekken 6 y Need for Speed Shift, nada, por poquitos minutos. Uh-huh. Y por lo menos Tekken se veía muy impresionante. Need for Speed Shift, yo he jugado cosas que se ven similares a eso, pero sí, uno que jugué durante mi viaje y mi estadía en Puerto Rico de vez en cuando, que fue Grand Theft Auto Chinatown Wars. Uh-huh. El juego es muy bueno, un poco decepcionante en cuanto al shooting como tal, disparar, porque pues el juego no está diseñado para darte una experiencia de apuntar y matar como los anteriores por la cámara y por las limitaciones que tiene el diseño del juego. Pero sí es bastante fun el conducir a través de la ciudad una vez que uno logra superar el cambio de la cámara. Uh-huh. Que al principio es un poco chocante, uno está acostumbrado a manejar los autos en Grand Theft Auto de cierta manera y te encuentras con esta cámara que es casi un plan view de la ciudad y toma algún tiempo en cogerle el piso. Considero que las misiones son lo que debió haber sido Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4 estaba como que muy serio, era un simulador de crimen literalmente. Uh-huh. Este no se tomaba la historia tan en serio y las misiones, aunque no siempre hacían sentido, eran fun, eran divertidas. Y los minigames para abrirlo, para cuando te ibas a robar un carro o caías en el agua o diferentes cosas, siempre había un minigame. Que me imagino que para los que lo tuvieron la oportunidad de jugarlo en 10, tiene que haber sido super fun, porque me imagino con el stylus haciendo las cositas. Pero en el PSP la traducción yo entiendo que fue bastante buena. Es como un quick time event donde pues utilizas el direccional y los botones para hacer lo que indique el minigame, ya sea para robarte un carro o para simplemente escaparte de él. So, yo te diría que de lo poquito que logré jugar nuevo de PSP este año, el GTA Chinatown Wars fue lo mejor.
Okay. Michael, ¿tú llegaste a jugar algo? O sea, a mí, yo sé que tú no tienes PSP, pero ¿llegaste a jugar de alguien o algo que te llamó la atención?
Lo único que llegué a jugar fue del PSP de Johnny.
Okay.
Cuando estuvimos allí en Gaming Explosion Fest.
Okay.
Rock Band Unplugged, ¿verdad?
Ah, oh, sí, sí.
Y eso no entendí. Fueron como un par de minutos, pero... No, pero no puedo votar.
¿Qué pasó? Harmonix abandonó Rock Band Unplugged. Ya no está lanzando DLC.
Uh-huh. Ah, bueno, no fue que lo abandonó, sino que no está sacando DLC para el juego.
Para una plataforma que es de música. Hay que lanzar más DLC. A mí, digo yo, ¿verdad?
No es que no van a lanzar más DLC, que no van a seguir sacando DLC semanalmente.
O sea,
de algo que ellos entiendan que lo deben sacar, lo sacan.
Ah, bueno, yo lo que entendí fue que ellos no van a hacer más DLC para el juego. Y bajaron hasta el precio, lo bajaron a $20 ahora.
Ah, está bueno.
Uh-huh. Bueno, pues Mick Picks, yo este año he jugado muchas cosas, pero mucha viejera. Entre lo más nuevo, yo jugué Undead Nights gracias a Mangabi, que la bajó pensando que era juego de PS3. Monster Hunter Freedom Unite y Dissidia Final Fantasy. Para mí mi juego favorito de este año de PSP ha sido Dissidia Final Fantasy. A Johnny quizá no le guste esto, pero todo híbrido. Fighting RPG.
Pero es Final, olvídate. Eso no tengo problema.
No, definitivamente. ¿Por qué Monster Hunter no ganó? Porque Monster Hunter es extremadamente complicado y hay que tener mucha dedicación para este juego, y eso fue lo que me alejó un poquito del juego como tal. Me gusta todavía, pero me aleja cuando se empieza a poner bien difícil. Pero Dissidia pues tiene elementos de... pues tú tienes la nostalgia, si eres una persona que ha estado alrededor de Final Fantasy desde que salió en Final Fantasy 1, pues hasta el juego cubre desde la 1 hasta la 10, pero entiendo que tiene personajes de la 11 y de la 12. Definitivamente es la mejor experiencia que he jugado yo. Todavía estoy, quién sabe si por lo poquito que llevo, empezando, ¿verdad? Porque solamente he jugado con poquitos characters, pero tiene mucho unlockables, tiene muchas cosas que te lleva, te recuerda la música, tiene sprites de juegos viejos, tiene un montón de ataques que tú puedes customizar tus personajes, se puede usar por el Ad Hoc Party, de verdad, como que es el juego que más jugo yo le he sacado aquí, entre yo personalmente y jugando con un par de gente de la comunidad de PSNPR. Esta categoría no va a tener winners, estos son nuestros picks personales. So, ya estamos llegando, llegamos básicamente al final para determinar el Game of the Year. So, tenemos Uncharted 2, Killzone 2, Motorstorm 2, muchos 2 ahí, Five Nights at Round 4, me atrevo un 4, Borderlands, Street Fighter 4 y Shattered. Okay, aquí viene esto, es lo interesante. Tenemos que dejar 3, 2 runner-ups y el ganador. Alright, so vamos a hablar de Uncharted. ¿Se queda o se va?
Se queda.
Michael,
¿se queda?
Okay.
Se queda.
Killzone 2, ¿se queda o se va?
Se queda.
Juan Carlos.
Bueno, yo no jugué ninguno, pero van a decir se queda.
Michael.
No,
se va.
Ya.
Yeah. Ay. Okay. Vamos a decir que si digo que se va, tenemos un tie, so vamos a comprar el tie, se queda. Ay, right. ¿A quién sabe si hay que sacarlo de nuevo? Okay, Motorstorm 2, ¿se queda o se va?
No se va.
No. Es que voy a hacer una observación antes de seguir.
Okay.
Cuando yo pienso en el juego del año, okay, Uncharted está ahí, pero me gustaría que estuviera Batman también.
Oh, bueno, yo entiendo, bueno, Batman fue tu juego del año personal. Esto
fue mío.
Yo sacando,
fue Michael.
Oh, yo sacando este sacando lo que estoy haciendo es que el ganador de cada categoría compite para hacer el Game of the Year. Okay. Como sacamos a Batman en Action Adventure, pues Uncharted es el que está como Action Adventure. A mí, yo entiendo lo que tienes que decir, pero
sí, está bien, vamos a seguir este formato.
Alright. Los GOTY del próximo año van a ser mejor, es un experimento y vamos a tener modelos y presentadores de las celebridades. Five Nights Round 4, ¿se queda o se va?
Puedes leer toda la lista para
okay, saber okay. Si tenemos Uncharted 2, Killzone 2, Motorstorm 2, Five Nights Round 4, Borderlands, Street Fighter 4 y Shattered.
Ok, para mí yo digo que se queda Borderlands.
Okay.
Se queda Uncharted 2.
Okay.
Y Fight Night Round 4.
Alright. Entonces, Michael, tú.
Yeah, para mí Uncharted, Borderlands y Street Fighter. No, Street Fighter. Jamás y nunca Game of the Year. Pues yo pondría para atrás Killzone ahí.
Okay. Yeah.
Para mí Uncharted, Killzone y Borderlands.
Okay. So, ya creo que tenemos. Okay. Y yo digo Uncharted, digo Borderlands y digo Killzone. So ahí tenemos nuestros tres. All right. Ahora es que viene, se pone Heat On.
Yo creo que no, porque es que no hay discusión.
Okay.
Uncharted Game of the Year,
también
hay que buscar. Cuestión de experiencia en juego, satisfacción, gameplay, historia, todo. Uncharted es el paquete perfecto este año.
Yo sabía que yo iba a discutir contigo, pero está bien. Yo iba a decir Borderlands, claro. Hacerlo Borderlands es mi personalmente mi juego del año, pero definitivamente todo lo que tú estás diciendo es verdad. Uncharted.
Borderlands estuvo cerca.
No,
o sea, Borderlands con si lo hubiesen dedicado más resources o hubiesen atrasado, qué sé yo. Bueno, pero Borderlands salió cuando tenía que salir. Porque si no salía ahora, ni va a tener el impacto que va a tener, que estoy seguro que va a tener en los próximos juegos que van a salir.
No. Definitivamente, Uncharted 2, como ustedes mencionaron, el paquete completo y
tú nada más pon el juego y nada más sale el logo de Naughty Dog con la nieve y ya los pelos se le están parando.
No, es verdad, y más si has jugado la Uncharted, aunque no es necesario, pero si ya tuviste la experiencia con Uncharted 1, sabes, jugado Uncharted 2 es mil veces mejor porque ya sabes la historia de los personajes y sabes, definitivamente. So, podemos estar de acuerdo que el juego del año es Uncharted 2.
Yeah.
Aquí tenemos, señores y señores, nuestro primer GOTY le va a Uncharted 2.
Yeah, baby. Y la persona que estaba esperando que sacáramos el review de Uncharted, pues ahí tiene.
Ahí está. Uncharted 2, ganador de los GOTY. Bueno, este es el PSNVR Game of the Year. Ok, pues gente, con esto, si no tienen más nada ustedes que comentar, apreciamos que pongan su comentario en el post del podcast cuando salga. Argumenten si Borderlands debe ser un RPG o un first person shooter, ¿verdad? O si están de acuerdo o desacuerdo con nuestros picks, o también cómo podemos mejorar para el año que viene para hacer los GOTY. So, con esto concluimos el tema de la semana. Y ahora vamos a pasar a una pausita y regresamos con Michael Negrón y después con Juan Carlos en la sección de comunidad. Acuérdense que este es el podcast de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Yeah. Y regresamos con el podcast, ya estamos llegando a los momentos culminantes y vamos a ver la sesión de comunidad de Club Platino clasificados con Juan Carlos, que llevamos 2 semanas fuera, así que debe haber muchos cambios, ¿verdad, Juan Carlos?
Uy, sí, cuando regresé de Puerto Rico me esperó un día, yo creo que me eché como 4 horas en hacer todos los updates entre Club Platino y comunidad y clasificado, porque en verdad la gente se dedicó a jugar durante las vacaciones. Y debido a que hay tantos y tantos cambios, no voy a mencionar los nombres y los que sacaron, porque hay personas que me desbalucaron aquí. Por ejemplo, Itachu, si no estoy contando mal, sacó 7 trofeos de platino durante las vacaciones.
¡Diablo!
¡Wow, Itachu! ¡Votaste! Sí. ¡Felicidades!
Le metió bien duro Itachu.
Le metió duro.
No viste el sol, nada más que para ir al Miro.
No, y él se llevó el PSP para el Miro, pero...
Ah, sí.
Increíble, sí. Que yo mandé un mensaje con Michael, ¿cuál es el PSP?
No, en verdad, impresionante. Así que muchas personas sacaron trofeos de platino. Los que sí estuvieron un poco inactivos fueron los líderes de nuestro club, Deadpool y Forsaken. Yo no sé si a Deadpool se le dañó el PlayStation o estaba de vacaciones, pero cuando regresé, no, en verdad, cuando regresé acá, que finalmente me conecté al PlayStation, miro y Deadpool hacía creo que 6 días que no se conectaba.
Tiene que estar en vacaciones.
A lo mejor está de vacaciones, entonces, no, y que Forsaken también, regresé y todavía tenía 30. Aunque hoy, no, discúlpame, ayer envió un update para la página donde nos indica que ya sacó el número 31, so se rompió el empate. Y Forsaken está en primer lugar en nuestra comunidad con 31 trofeos de platino. En segundo lugar está Deadpool 99 con 30. En tercer lugar está Mixem con 20. En cuarto lugar está Kel Solid Snake con 15, que lleva con 15 desde hace tiempo, y Itachu se está acercando porque Itachu tiene 14 y se encuentra en la quinta posición.
Wow.
Así que dentro de un par de semanas, pues Itachu le pasará.
Itachu está jugando, ¿cuál es que está jugando la hora? ¿Bayonetta?
No,
el de...
¿Darksiders?
Sí, el de... No, el de personaje
Naruto.
Oh, Dragon Ball. Dragon Ball, sí. Así que lo vimos, así que ya verán.
Próximamente veremos a Itachu en el cuarto lugar ahí. En sexto lugar está Enanox con 12. En séptimo lugar está Blue Angel con 9. En octavo lugar está J-Rosep con 8. Y en décimo lugar está Crossoa, Macharelo y Megachu con 6. Y pues para ver el resto de la lista pueden visitar la sección de Club Platino, para que vean los 29, no, actualizan más, son 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 integrantes del Club Platino.
Billy no está bueno. Yo ya mismo voy para mi cuarto. Me faltan 4 niveles.
Que pasen el primero.
yo saqué uno, el de, ¿cuál fue que yo saqué ahora? No, ah, de Borderlands, sí, es que yo no lo anoté ahí, sí, es caso. Por lo menos ya tengo 5 ahí
en el bolsillo. Estoy level 45, casi 46.
Ay, ya te está loco, casi
todos
nada.
Otros los que me faltan nada más.
Sí. De llegar al level 50.
Llegar al 50 y platino.
Juan Carlos, tú no piensas abandonarme, ¿verdad?
Bueno, no sé, en Little Big Planet lo que me falta son 3 trofeos y no son muy difíciles. Yo creo que el más difícil es el de conseguir todas las... No, el de conseguir las burbujas no es tan difícil. Ya con Moisés, ya yo cogí bastante de las que son de jugar 4 personas. So, conseguir 2 o 3 personas más no va a ser tan difícil para las que me falten. Yo te diría que el más difícil es pasar el juego, pasar todos los levels, porque en verdad ese el último mundo donde está la maldita rueda esa, yo me veo con frustración tratando de level ese. Y nada, el resto son hacer un level entre 2 personas, que el termómetro suba más de 30%, que ese es súper fácil. Y ¿cuál más? Ah, y jugar, este es increíble. Jugar un level con 3 personas que no estén en tu friend list.
¿Eso debe ser fácil?
Fíjate, ese se me ha hecho difícil porque a veces escojo un level y llegan 2 personas, pero no llega esa tercera persona. Entonces yo trato de quedarme. Tú sabes que hay como un checkpoint que si lo pasas ya no puede entrar nadie más a la sesión. Y entonces yo trato de quedarme a ver si llega esta cuarta persona. Y los que están ahí, como yo no los conozco, ellos lo que quieren es pasar la parte y ya. Y entonces como que nunca llega esa cuarta persona. Voy a tener que hacer trampa, juego con 3 amigos y en el proceso los elimino del friend list.
Me sacas del friend list y me envías un mensaje.
Esa es buena, papá, esa es buena.
Pasando a la sección de comunidad, bastantes integrantes nuevos durante las vacaciones. Este sí lo voy a leer, de Cagua, según Cabo Pagán, y de Tobaja, de Aguada, Dan Gallo, de Vega Baja, Cyan Princess, de New Jersey, Jodel 84, de Cataño, Dark Kira 02, de Lares, Dal Vulturus, de Peñuelas, Alex Nation, de Vega Baja, Famux Sun, y de La Piedra, Machete Snake. Así que bienvenido.
Sí, ponle miedo.
Machete Snake.
Eso es uno de los que sale en Sleepwalker.
En Peacewalker.
En Peacewalker, mira, Sleepwalker. Sleepwalker estoy yo que tengo sueño.
Ay, pero nada, bienvenidos a nuestra comunidad. Espero que la pasen bien y que estén activos. Así que no se escondan y participen de nuestras actividades. Por cierto, que este viernes, aunque cuando escuchen esto posiblemente sea ya haya pasado el viernes, pero tenemos el primer evento del 2010, que va a ser Gamer Night de Modern Warfare 2, y pendiente que el próximo evento después de este va a ser el torneo de Modern Warfare 2.
Es el
warming up para el torneo.
Eso es así.
Entonces, pasando rapidito a la sección de clasificado, a esta sección también le di el update y todos los mensajes viejos que estaban ahí ya se borraron y todo lo que hay son mensajes nuevos. Comenzamos con Jay Rosette, dice: mi gente, tengo 2 juegos para vender, Saw y God of War Collection, con el código para bajar el God of War 3 sin usar. En $30 cada uno, si le interesa me envían un mensaje al PSN Jay Rosette. Soy de Cabo Rojo. Forsaken _ PR nos escribe y dice: pues aquí a la orden para cualquier juego, en especial los multiplayer de Grand Theft Auto 4, Far Cry 2, Modern Warfare 2, etcétera, en confianza. Forsaken _ PR es el que tiene el líder en trofeos de platino de nuestra comunidad. Oh, wow. Así que si quieren ayuda de alguien, ya él nos dejó aquí que está a la mejor disposición para ayudar. También nos escribe. ¿Estás bien, Michael?
Yeah. Early. Está ahí sobreviviendo.
También escribe a Daniel y dice: busco gente que tengan PSP para jugar Monster Hunter United.
Mira,
mira.
Es a Daniel. Así que, Billy.
Yeah.
Ya sabes.
Pues, a Daniel, yeah, vamos, coordinamos. Tenemos a Sincavización y Tachu, que tienen este también, este juego.
Ah, pues ya está el party. A Billy hay que mencionarle esto, porque Billy no se da cuenta de las secciones que tenemos en la parte. Una parte aquí rapidito, la broma viene porque Billy hoy se dio cuenta que nosotros tenemos una sección llamada juego y otra sección llamada
ya sé cuánto te llamamos sección, man.
Hace más de un mes. Ay, entonces continuamos con clasificado aquí rapidito. Josis nos escribe y nos dice se está buscando gente para jugar Blast Blue, Street Fighter 4 y otro Fighter estas navidades. So, que los interesados, add me y digan que lo que vi, que lo vieron aquí para que reciban un descuento. Entonces también nos dejó Josie aquí dicho, dice, tengo un amigo que cambia Assassin's Creed 2 por Uncharted 2. El interesado en hacer ese cambio, pues pueden contactar a Josie. La próxima entrada viene de 8, dice, estoy buscando gente para jugar Borderlands, y André, va a estar difícil eso, ya que toda mi lista en el PlayStation Network está jugando Modern Warfare 2.
Pues eso quiere decir que no nos añadió a nosotros.
Sí, pues a cualquiera de nosotros, yo que estoy bastante atrás en level, pues me puedes añadir.
Nada, pero yo juego, yo sigo jugando.
Tengo un tip para los que están jugando en Borderlands, que están bajitos en level. Parece jugar con alguien que esté bien arriba de ustedes y dejen que esa persona haga todo el trabajo en su juego, en los niveles bien difíciles, y van a subir de level bien rápido.
Eso es así.
O sea, usted no haga nada, usted escóndase en una esquina y van a subir de level, en media hora suben dos o tres levels.
Mira, si quiere añádeme, que entonces yo te pongo el second playthrough para que entonces sí que tenga que esconderte.
Ahí te vas a tener que esconder. De un tiro te matan.
Es una lástima que solamente llegue hasta level 50.
Sí.
Yo espero que venga un día
y
que
rompa ese level. Tú sigues aumentando el proficiency de la arma.
Bueno, eso sí.
Pero, y los challenges que son un montón.
Pero los skills no, se quedan igual, ¿verdad?
Skills con
ahora,
el
proficiency nuevo. Bueno,
bueno.
Y entonces, la última entrada aquí. Josie nos pregunta de cómo se saca el trofeo Splash de God of War 1 y también pregunta que qué le recomendamos para pasarlo en menos de 5 horas. Yo no recuerdo cuál es Splash necesariamente, Johnny, ¿tú lo recuerdas?
No, estoy buscando a ver ahora mismo cuál es ese. A ver, pero para 5 horas, Panín, tienes que darle por ahí para abajo a las millas y tratar de no, si puedes, yo creo que ahí no se puede skipear los videos, ¿verdad? Algunos sí, otros no
se pueden skip.
Okay, pero eso dale por ahí para abajo, no te pongas a buscar mucho que y ponlo en easy porque yo creo que ahí no te afecta si está en
sí,
easy.
Sí, no afecta. No, el juego easy como tal no depende de ningún nivel de dificultad, tú lo puedes pasar en easy y como
Splash es el de besar a las de estas que aparecen, yo creo que en el desierto. Recuerda que hay una parte de un desierto, no sé si han llegado ahí.
Sí, el desierto que están las sirenas esas. Las
sirenas.
Exacto. Yeah. Sí. Hay que besarlas, no sé cómo.
Sí, hay una animación de besarlas.
Sí, exacto.
Creo que tú te tienes que dar que ya te besen. Te cogen y ya te besan.
A ver, yo no sé si yo tengo ese trofeo, quizás lo.
No, yo no lo tengo, por lo menos yo no.
Le pase. Pero anyway, ya yo no voy para pasarlo en 5 horas, ya tengo 5 horas y media y todavía no estoy en el final, so tengo que jugarlo de nuevo, so estaré pendiente para sacarlo entonces. Y entonces, nada, eso es todo con la sección de clasificados. Les recordamos que pues si tienen algo que quieran consultar con la comunidad, con nosotros, quieren vender algo, quieren anunciar cualquier cosita, la sección de clasificados está ahí para eso. Por favor, no pongan chico busca chico, chico busca chica, que vaya toda. hasta abajo, pra. Eso lo pueden dejar para el canal, para el canal 4 en Puerto Rico, guapa televisión.
Hay otro foro.
Sí, hay otro foro. Una anécdota. yo cuando estaba ahora en Puerto Rico, pues todas las noches pues llegaba tarde, qué sé yo, estaba por ahí y ponía el televisor, y en casa de mi papá pues no hay cable, lo que hay es televisión local, y en Guapa estaban dando la programación y en la parte de arriba se ve el scrolling ese de la gente enviando los mensajes de texto. Yo, mire, ¿sabes? Las barbaridades que dicen ahí y no, y las faltas ortográficas. Era impresionante. Yo a veces me sentaba y me ponía a leerlo. Y algo común entre todos decía, envía fotos, no llames bloqueado. Dios, por Dios. Puerto Rico lo hace mejor. Bueno, yeah. Eso fue todo con la sección de clasificado. Vamos con Michael ahora.
Hoy hemos llegado al final del podcast. Como siempre, le agradecemos por escucharnos, ¿verdad? Cada vez son más personas que nos escuchan. Tenemos una reseña nueva en iTunes, que nos pueden conseguir en iTunes, nos pueden dar el rating, nos pueden dejar la reseña. Tenemos una de Urieliam, dice: "Boys, keep it up, nativo de Camuy, stranded on Las Vegas", desde Las Vegas nos escuchan.
Sí.
I love your show, informative and upbeat like any other pro podcast. I'll be bugging you all with friend invite.
Ya, yeah, la verdad que bueno. Quítalo, bueno.
Está bien bueno eso que nos está escuchando de Las Vegas.
Eso es así.
Uno no sabe dónde nos está escuchando.
Creo que fue y apostó a que nos van a cancelar el show.
Así que soltamos a las personas, ¿verdad? Que nos dejen una reseña que sea así cortita. Eso nos da mucho ánimo para seguir haciendo el podcast. Así que muchas gracias, Ulieriam. También les recordamos que estamos en Facebook, en el grupo PSN PlayStation 9 Puerto Rico y en el fanpage PSN Puerto Rico. También que este podcast lo pueden conseguir. Ay, estoy bien mal. No sé. Yo ni me pegó la energía, no sé. No estaba así cuando empezamos el podcast. No estaba así. Eso fue Johnny.
Esos fueron los gotis.
Tengo la nariz tapada.
Sí, sí.
Pueden conseguir este podcast en iTunes y en MediaGo. Y también lo pueden bajar directo de la página de PSN VR. Y con eso llegamos al final del podcast. Llegó el momento de los shoutouts.
Michael, quisiera recordarte que exhorté a la gente a que se suscriba a nuestro blog.
Oh, right.
Dale los detalles.
Sí, la página pusimos para que se pudieran suscribir vía email al blog. Así cada vez que posteemos algo, pues le llega un mensaje de email que lo puedan leer. También implantamos un sistema de que nos pueden dar rating a los posts. Así que pueden hacer eso. Y eso también ayuda a que nos dé feedback de cuáles son los posts que más la gente le gusta leer. Que si podemos seguir customizando el contenido que sacamos.
Exactamente.
Yeah. Y con esto llegamos al final del podcast. Este es el momento de los shoutouts, chicos. ¿Quién empieza? Yo buscar a Bobby Gore.
Alright, pues yo voy a empezar. Quisiera darle un shoutout a mi hermano Sincalización, que estaba, mientras grabábamos, enviándome mensajes de texto y que no entendía que yo estaba grabando. Parece que quería jugar algo por el PSN. A mí le mando saludos a ustedes, muchachos. También quiero darle un saludo bien grande al Gaijin Boricua, que llegó a los Estados Unidos. Lamentablemente pues dejó el Japón, pero ahora tiene una nueva oportunidad aquí, pues, una oportunidad de trabajo, y aparentemente es muy buena, mejor que la que tenía. So, bienvenido, como yo le dije por Twitter, bienvenido al US of A. Esperemos que ahora que estamos pisando el mismo suelo podamos hacer un meetup alguna vez, ¿verdad? Él va a estar en, creo que en Filadelfia, o va a estar en creo que sí, en Filadelfia. So, vamos a ver, Pennsylvania, sorry, es que Filadelfia es la ciudad. Y a mi esposa, que siempre me apoya y que se sienta a escucharme hablar mi torquidad, aunque no escuche el podcast per se. So, yeah.
Alright, Johnny.
Pues nada, yo le voy a dar un shout-out a la esposa mía, por supuesto, al hermano mío. Quiero darle un shout-out especial a toda la comunidad. Desearle Happy New Year, aunque un poquito atrás, pero que hayan pasado unas navidades en familia excelente y que este nuevo año le traiga bendiciones y muchas cosas buenas. Quiero darle un echarón especial a Sincalización, a Denis, a Juan por haberlo conocido cuando vino, cuando estuvo por acá por Puerto Rico, a Ángel, a los nenes de Michael. Y en especial quiero darle un charado a Lourdes, porque de verdad que nos abrió las puertas de su casa sin conocernos. Estaba todo el mundo así medio nervioso inicialmente, pero de verdad que tiene una familia excelente y que Dios se la deje disfrutar. Y muchas gracias por abrir las puertas de tu casa. Y decirle al hombre que preguntó por el trofeo, estuve leyendo. Es después del Challenge of Poseidón, cuando tú estás, que uno está buceando, que está bajo el agua, aparecen como una ninfa o sirena así media azulita, tú te la acercas y entonces ahí le puedes besar y te dan el trofeito.
Okay. Eso es, no, definitivo no lo tengo.
No, yo no lo hice, yo las veía y no, ni caso le hice.
Bueno, sí. Si estaba nervioso, no se notó mucho porque nosotros nos integramos bien rápido en la fiesta. Y,
sí, no, lo que pasa fue cuando nosotros llegamos todos como en una ganga. No sabíamos si entraban, no. Hasta que ella nos dirigió por donde era el camino, pero de verdad que muchas gracias a Lourdes.
Yo me uno a las palabras de Johnny y pues le doy saludos y las gracias pues de nuevo a Lourdes por abrirnos la casa y ponernos la neverita con la cerveza, por recibirnos también allí. También pues a todas las personas que pues de una manera u otra influenciaron en mi experiencia en Puerto Rico durante mi viaje. A Denis, a Macharelo que estuvo en el Miro, a Michael, a Johnny, a Daisy, a Lourdes nuevamente, a Chutulu, a Itachu, a Ángel, a Tronky 30 que pues, estuvieron en el Meetup, y Alberto, la pompiadera, esta humanidad, en verdad que la pasé súper chévere.
De hecho, que no se nos olvide a el You Know It. Que de hecho cuando lo fuimos a buscar, que yo fui, creo que fue a buscar, fuimos allí escoltados y todo, porque tú sabes que allí eso es tiroteo que no fue. Llevarnos azorados. No, pero de verdad un saludo bien especial a Epic.
You know it.
Yo me quiero disculpar con Lule mil veces por el cuadrar de la batería. Yo sé que no me va a dejar volver a tocar.
No solo la batería de PlayStation, el PlayStation uno que ha sido bendito.
Se frizó, yo cantando y se frizó.
Y después ya decía, pero es que esto nunca me ha pasado.
Que la pompeadera que llevamos sintió el PlayStation. Y el Billy que tu hermano la puso, la montó ahí cantando Metallica.
De hecho, la cantó en español, papá, que eso era una cura.
Sí, eso nunca lo he escuchado, va a tener que escucharlo cuando vaya.
Chacho, el maestro de la, ¿cómo era? ¿El maestro de qué? De la
popeta.
Sí, de la... Pero le quedó brutal, papá, en español escucharlo era una cura.
Y también me disculpo con Lule por el niñito que estaba impertinente, que no dejaba a la gente jugar, pero te aseguro que recibió un buen castigo. Tuvo una semana sin jugar nada.
Yo me reí con el esposo de cuando al final te digo, no olvídate de los muertos, llévate los tres muchachos. No me veía riendo, yo vi el clan de loco, tipo. buena gente.
Sí. Y le doy las gracias a todas las personas que de la comunidad que se dieron presentes en el Miro, ¿verdad? Que hacen esta comunidad sea bien especial. Para mí es bien especial que todo el mundo participe y somos bien unidos, ¿verdad? Que sigue. Muchas gracias.
Eso es así.
Y con eso terminamos el podcast. Y nos veremos en el próximo episodio, que esperemos que sea la semana que viene.
Sí, esperamos que, voy a seguir la secuencia de nuevamente.
Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y lo demás es
Monte y Culebra.
Y no me dejen los muchachos.
Yo tengo Wii.
Esa era la pregunta. Yo no, pero, decía, pero Michael no lo advirtió al principio. Michael no lo advirtió.
No sabe.
Bueno, gente. Yo no sé, yo solamente escuché algo de un lechón de Levitown. Yo estoy clueless. Descubriré lo que es eso eventualmente. Good night, guys.
Good night. Bye.
Bye. Metal Gear.
Cookie. Hotspot sacó otro podcast.
Sí, que iban a dedicárselo a este Demon Souls.
Sí, que lo sacaron Game of the Year.
Uh-huh.
Yeah.
Mm-hmm. Lo voy a comprar nada más con eso en mente.
Mm-hmm. $5 está bueno. Oye, el que yo digo que deberían sacar es el de Los Simpsons, que salió en iPhone.
¿El de Arcade?
No, pero sí, no es el mismo.
¿No es el mismo?
No.
Es que no puede ser el mismo porque... O sea, no funciona en el iPhone, pero el original de Arcade lo deberían sacar.
Ah, eso sería una cura.
Un remake para que se vea más bonito, pero sí.
Es que se veía bien, era animated graphics. Uh-huh.
Me acuerdo que Marge tenía el vacuum cleaner.
Sí.
No, y que se combinaban para hacer ataques.
Ah, todo. Sí, ajá. Sí.
Como una bola o algo así.
Sí. Pero es que estoy imitando otro juego que era de Capcom, era un side-scroller que creo que era Captain Commando.
Bueno, para ese tiempo estaba Captain Commando y estaba este diálogo, ¿cómo se llama? Final Fight,
¿verdad? Final Fight, estaba este Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Game, X-Men.
Pocos años antes pues estaba Double Dragon.
¿Pero Double Dragon estaba en arcades?
Sí.
¿Fue el original? ¿Ahí fue donde empezó?
Yo nunca vi Double Dragon arcade. Contra Silo Bean arcade.
Contra yo vi apenas.
La versión de arcade del primer Double Dragon es la que salió en Sega Genesis.
Okay, sí.
Para Sega Master creo que salió, pero era, tú sabes, ajustada a 8 bits. Pero la 16 bits de Sega Genesis era la de como
yo
tal
me,
de arcade.
Yo me recuerdo ese juego, yo lo único que usaba era el codazo.
Hey, pues sí, porque tú le dabas un codazo, dabas como dos pasos para adelante y volvías y lo daba y se los mataba.
El único Double Dragon que jugué fue el que hicieron el mashup de Battletoads y Double Dragon.
Ah, me acuerdo de ese, que será de Super
Nintendo. El otro que fue más o menos pase de tiempo, que era de... Yo creo que tenía pistola, estoy pensando en el nombre.
¿Contra?
No, Contra.
Había uno que era arcade, que yo lo vi en unas maquinitas acá en Ponce, y después lo vi en un catálogo de Sears, y yo lo mandé a pedir, pero el juego parece que no salió. Estaba en el catálogo, pero nunca salió, que era como un Barbarian.
¿Y que es Caveman Ninja?
No sé que... Había las paredes, y había tesoro en las paredes, ¿no?
No. Pero estaba en arcade originalmente, ¿no era Golden Axe?
No, era un Barbarian así, parecía como Ghosts and Goblins, pero había elementos de subir, subir. No era.
Yo sé cuál tú hablas, sí, no sé el nombre, pero sé el que tú estabas hablando.
Quería, y no me sé el nombre y nunca lo iba a jugar en consola.
Pero
lo anunciaron para Super Nintendo. Para Nintendo creo que fue.
Yo creo que
no sé cuál es.
Se me quedé con las ganas de
no me jugar. Suena ese, no me suena. Bad Boy era este, Bad.
No, era como un...
No, no.
Tenía un hacha.
Un hacha.
Ah, Bad Dudes.
Eso eran que eran totalmente side-scroller, que eran como apocalípticos. Bueno, no, porque tú dices que eran barbarians.
Eran barbarians, había demonios y tirabas el hacha y las paredes había power-ups y había una cosa.
Bad Dudes es una imitación de Double Dragon.
Es el que yo te decía, a veces.
Pero
bien mala. Bien
¿cuál
mala.
Es ese Bad Dudes? El que es un side-scroller que era como apocalíptico y ellos
no,
estaban...
No, ese era
no,
como...
pero yo digo el que menciona Johnny.
Sí, no, pero no era apocalíptico. No.
Pues yo me acuerdo uno que era side-scroller y era como apocalíptico y se jugaba de dos en la máquina. Y entonces, pues, en el primer level estaban como que en la ciudad y estaba como con un wasteland así en la ciudad. Y me acuerdo que ellos agajaban todo lo que estaba en la parte lo podían agajar y agajaban los postes y se los tiraban a los tipos.
¿Qué pusiste de juego y podcast? Eso está chévere, el de juego, yo no lo había visto. Quedó bien chévere.
Ah, te dice de los de arriba.
Yeah. Oye, María, si eso hace 3 meses que no lo puso.
Yo como que... el podcast también lleva tiempito.
Está bueno para que lo dijera en el aire.
¿Sabes si yo no te grabo?
Vamos a empezar.
Ok.
Ay, estoy bien cómodo aquí, qué bueno. Hola, amigas y amigos, y bienvenidos al episodio número 22 del podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Lo dijiste bien, Michael, lo dijiste bien.
¿What? Sí, iba a decir 24.
Ah,
No,
No,
el titutín al final.
Porque ese es ahora el nuevo, porque se lo cambiaron.
Ese es el update ahora.
Ah, ok. Ese es el punto que hice.